ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente, mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 11 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, claro que sí, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un enorme placer saludarles. A conocer el estado del tiempo que nos vamos rápidamente para hoy jueves 11 de febrero. La información la tiene la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en la isla de Tenerife, tiempo estable y seco, aunque de cara a la tarde irá a más la nubosidad en el interior, con temperaturas estables, con una máxima de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, ambiente suave, 21 en Puerto de la Cruz, en Candelaria, 18 en La Laguna, con viento del norte, aumentando eso sí, ya de cara a la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
¿Qué tal si damos los buenos días también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio? Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos y Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, además de Librería Papelería Caletre en Santa Úrsula también. Aquí están de lunes a viernes con ustedes los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Y sin perder ni siquiera un instante, vamos a conocer desde ya mismo las noticias más destacadas en las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué nos cuenta el líder de la prensa regional? El periódico El Día, La Opinión de Tenerife. Pues verán ustedes, bonos para disparar el consumo en Santa Cruz. Esta es una decisión que toma el gobierno municipal. El ayuntamiento inyecta 800.000 euros en el comercio, la hostelería y el turismo. Cada persona puede gastar el doble de lo que cuesta cada bono. 800.000 euros. Para apoyar el comercio, la hostelería y el turismo. Que nadie empiece a pedir ahora que la misma cantidad la inyecte un ayuntamiento en el norte de Tenerife. Cada ayuntamiento tiene su presupuesto, ¿de acuerdo? Estamos hablando del ayuntamiento capitalino, del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tiene presupuesto para eso y a lo mejor para un poquito más. Bueno, pues el ayuntamiento, con el alcalde José Manuel Bermúdez al frente, ha tomado la decisión de poner en marcha estos bonos para, obviamente, disparar el consumo, porque el consumo se ralentiza. Y mucho. Consecuencia del paro, consecuencia de la pandemia, consecuencia de múltiples factores. ¿Que la gente está ahorrando? Hombre, claro, también la gente tiende a ahorrar, ¿eh? Porque es lógico. Pero el ayuntamiento cree que es necesario esa inyección de 800.000 euros en el comercio, la hostelería y el turismo. Bueno, Santa Cruz, cuando habla de turismo, a uno todavía se le pone la piel de gallina, ¿no? ¿Qué tendrá que decir Santa Cruz cuando hablamos de turismo en esta isla? Y cada persona, recuerden ustedes, puede gastar hasta el doble de lo que cueste cada bono. Seguimos con esa guerra en el partido más votado en el archipiélago. Tensión en el PSOE por la posible elección de Santiago Pérez para el Senado. Hay socialistas que no ven con agrado, que no ven nada bien que Santiago Pérez pueda darse a la fuga. Es un decir. Que se convierta en aforado. Parece que hay verdadera tensión, verdadero enfado, verdadero cabreo en algunos elementos importantes y menos importantes del Partido Socialista en Tenerife y en Canarias. Blas Acosta, por ejemplo, critica que el concejal lagunero vuelva al partido para utilizar el acta. Deben tener ustedes la memoria fresca. Santiago Pérez se desligó del Partido Socialista, creó su propia marca, ¿eh? Y ahora ha vuelto el hijo pródigo. Y a lo mejor resulta que con esta opción que tiene, pues coge un avión, a lo mejor de la nueva aerolínea canaria, ¿eh? Y se nos va a Madrid y se convierte en senador y en aforado. Uy, lo que decía Santiago Pérez de Fernando Clavijo y lo que dijo Santiago Pérez también de Miguel Cerolo. La hemeroteca, es tirar de la hemeroteca. Bueno, pues esa guerra interna en el Partido Socialista. No hay corrientes críticas porque ha acabado con ellas el Mesías Pedro Sánchez y nadie del PSOE dice absolutamente nada, ni los viejos dinosaurios ni los jóvenes están preparados, ¿eh? Ahí está Izquierda Socialista, fenecida, muerta, finiquitada, destruida por el nuevo Mesías del Partido Socialista, y nadie dice absolutamente nada. Qué PSOE tan triste y tan degradado tenemos hoy. También en Tenerife, Urbanismo investiga la obra sin permiso en la casa de Gustavo Matos. Además, hay una información realmente preocupante, que luego conocerán ustedes, creo. Gustavo Matos ha recibido amenazas de muerte. Amenazas de muerte el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Ni que decir tiene que condenamos taxativamente, con el mayor rigor, este tipo de acciones, ¿eh? Una condena de muerte, una amenaza de muerte al presidente del Parlamento, al bueno de Gustavo Matos. A lo que pueden llegar algunas personas. Hallado el cadáver del hombre desaparecido el día 2 en La Palma. Por último, el avión de la aerolínea tinerfeña conectará con 7 ciudades. Perdón, se me ha ido la... Tengo hoy la risa floja, ¿eh? El avión de la aerolínea tinerfeña, no canaria, ¿eh? Es tinerfeña la aerolínea. Hombre, nos ajustamos a los hechos, ¿no? Es tinerfeña. O sea, si es Tenerife y La Palma, tinerfeña. Pues el avión de la aerolínea tinerfeña conectará con 7 ciudades. Luego conocerán ustedes el nombre de las 7 ciudades. Repetimos, una cosa es lo que se ha descubierto en esa obra ilegal en la vivienda del presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Y otra cosa es que el presidente del Parlamento de Canarias reciba amenaza de muertes. Que reciba amenazas de muerte es algo serio que debe investigarse, pero a fondo. ¿Eh? En busca y captura. Poner a los perros de presa en busca y captura de esas personas o de esa persona que ha enviado amenazas de muerte al socialista Gustavo Matos. Actuar desde ya. Desde ya. Ya digo, soltar a los perros de presa. Diario de Avisos, que se centra en el debate que tenemos estos días, que es el gran debate, pero asegura lo siguiente: los expertos piden al gobierno de Canarias que no rebaje hoy las restricciones en carnaval. A las 5 de la tarde, el portavoz del Ejecutivo Regional saldrá y dará a conocer lo que muchos esperan. Lo que muchos esperan y lo que muchos temen. Muchos esperan que el portavoz del Ejecutivo diga: pues sí, se acabó el toque de queda. Y otros temen que diga: no, por favor, no hagas eso. ¿Quiénes principalmente? Los expertos. Y cuando decimos expertos, no decimos expertos en fontanería, sino los expertos en medicina, en investigación, los enfermeros, los que curran, los que saben. Temen que haya un relajamiento en la ciudadanía, sin toque de queda, ante los buenos datos de contención de la COVID, y que eso derive en una proliferación de fiestas privadas durante el que sería el fin de semana grande. Luego conocerán ustedes mi línea editorial, que claramente ya saben ustedes por dónde va, ¿no? Pero, en fin, es hoy a las 5 de la tarde, el Ejecutivo dará a conocer, casi con toda seguridad, vamos a tener el toque de queda. Eso, pongan ustedes el cuño. Vamos a tener el toque de queda y vamos a poder respirar. Vamos a poder respirar. Porque la cordura no debe perderse. Hablando de economía, nace Canarias Airways, una nueva aerolínea liderada por los hoteleros tinerfeños y que empezará a operar en junio, con ese avión. En junio. Esa es la promesa. En junio vamos a tener nuestra aerolínea. No Tenerife Airways o Airways, no. Canarias Airways. Pero dinero canarión, no. Dinero canarión, no. Pero obviamente la marca Canarias es la que vende. Vamos a tener una aerolínea aérea. ¿Recuerdan ustedes los dibujos de los Picapiedra? El cochito que tenía Pedro. Pedro el Picapiedra. Pedro y Pablo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿no? El cochito de Pedro, cuando se iban al trabajo, se lo subían a la cintura y con los pies salían corriendo, Me encantaban los Picapiedras. A lo mejor vamos a tener una aerolínea así. ¡Soplen, soplen! Bueno, yo le deseo de verdad lo mejor a esta iniciativa. Pero tengo muchas dudas, muchísimas dudas. La presunta estafa de Arvistar de unos 1.000 millones a la Audiencia Nacional. En deportes, Fran Sol, por supuesto que quisiera quedarme en el Club Deportivo Tenerife, se lo dice Fran Sol. Ayer me enteré que tiene un cargo de máxima responsabilidad en el Club Deportivo Tenerife, Milagros Luis Brito. Ayer me enteré, no lo sabía, de verdad que no lo sabía. Y me alegro por Milagros Luis Brito, y me alegro por el Club Deportivo Tenerife. Creo que es vicepresidenta segunda del Club Deportivo Tenerife. Sí, vicepresidenta segunda del Club Deportivo Tenerife. Movimiento de apoyo ciudadano a los inmigrantes de las raíces. Unas 70 personas se dieron cita ayer a las puertas de este campamento. Pues eso, para apoyar a los inmigrantes ilegales que están en ese lugar de nuestra isla. Y por último, amenazan de muerte en su casa al presidente del Parlamento. Gustavo Matos recibe bajo la puerta de su domicilio una foto suya con un mensaje, con insultos y que augura su fallecimiento. Lo repito, a soltar a los perros de presa. Soltemos a los perros de presa en busca de este sujeto o de estos sujetos. Rápidamente. Para que no vuelva a ocurrir una cosa así en esta tierra. Vamos con la prensa nacional. ¿Qué nos cuentan algunos de los periódicos más importantes de España? Comenzamos con el periódico El País. El PP de Rajoy se indigna por el giro de Casado, de Pablo Casado, sobre el 1 de octubre. La cúpula del partido en 2017 acusa al líder popular de mentir sobre Cataluña. Ahora resulta que Pablo Casado dice que todo lo que hizo el PP en la intentona golpista, él, si hubiera sido presidente, no son sus palabras, ¿no? Pero la interpretación, lo que se puede sacar de sus manifestaciones es esto. Si él hubiera sido el presidente del PP en el 2017 con el golpe de Estado en Cataluña, no se hubiera actuado de la misma manera que lo hizo el gobierno presidido por Mariano Rajoy. Toma ya. Se ha vuelto nacionalista el señor Pablo Casado. Se ha vuelto nacionalista. Ya es que reniega abiertamente de todo lo que hizo Mariano Rajoy. Del 99% de las cosas, yo estoy con usted, don Pablo. Pero renegar también del 155, renegar también de lo que se hizo el 1 de octubre, don Pablo Casado. O sea, ¿qué hubiera hecho usted el 1 de octubre? Usted ha perdido el juicio. ¿Pero quién le asesora a usted? ¿Eh? ¿Algún pepero del Puerto de la Cruz? ¿Pero quién? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? O sea, el 1 de octubre de 2017, usted, si hubiera sido presidente, usted gateaba todavía. Usted se hacía popó y había que limpiarle el culete. Pero digo, si usted hubiera sido presidente del PP, ¿qué hubiera hecho? ¿No hubiera sacado adelante el 155? ¿Hubiera criticado el discurso del jefe del Estado? ¿Hubiera dado alas a los independentistas? ¡Qué locura! De verdad. En el 99%, si usted reniega de lo que hizo Mariano Rajoy, yo estoy con usted. Yo estoy con usted. Una verdadera calamidad política, don Mariano Rajoy. Una verdadera calamidad política, Mariano Rajoy. Un queda bien. ¿Eh? Un queda bien. Pero ahora, si algo hizo medianamente bien, porque yo hubiera ido más allá, por supuesto, ¿eh? Hubiera ido más allá, hubiera suspendido la autonomía, pero todavía hoy estaría suspendida. ¿Eh? Con el 155 quedó suspendida, sí, pero yo todavía estaría con el 155. ¿Eh? Y haciéndome respetar en el exterior, no como ahora, que España es ninguneada y no es tomada en serio para nada. ¿Cómo va a ser tomada en serio si los que dieron el golpe de Estado son los socios preferentes del gobierno de España? Y ahora salta usted con esto. Es que es de verdad muy, muy triste. Bueno, y otro obispo de mi iglesia que se cree que es superior al resto. José Manuel Lorca, que es el obispo de Cartagena, pues este obispón se coló como capellán. ¿Eh? Se vacunó de forma irregular en Cartagena. No le tocaba. Pero él va y, como buen pastor, dice: primero se vacuna el pastor y luego las ovejas. ¿No? Créanme ustedes, además de asco, de gran repugnancia, como católico que soy, esto me enfada muchísimo. ¿Eh? Dan fe mis familiares. Mi familia da fe del cabreo que yo tengo con todo lo que está pasando en esta iglesia mía. ¿Eh? ¿Qué ejemplo da este obispo? El pastor, ¿eh?, viene el lobo y no protege a las ovejas, sino ¡uy, uy, 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 uy! ¡Me encierro yo! ¿Eh? Buen pastor, buen obispo. ¿Eh? Hombre, la obligación del pastor, lo dijo un tal Jesús de Nazaret, ¿eh?, es proteger a las ovejas, al rebaño, ir en busca de la oveja descarriada. No, este obispo de Cartagena dice: uy, el bicho ahora se llama coronavirus, me vacuno, pero además me hago pasar por capellán. ¿Quién es usted? Yo es que soy un humilde capellán. Ay, pobre señor, pase por aquí. Pero se puede ser más sinvergüenza. ¿Eh? Dios mío. El alzacuello, que sirve para muchas cosas, para mucho bien, para mucho bien. Pero en algunas personas, este es un ejemplo, es un verdadero horror. Periódico ABC alude recursos judiciales para sortear la mordaza al Congreso. La oposición lleva una veintena de decisiones de Batet y Sánchez al Tribunal Constitucional. El PP y Vox han presentado siete cada uno y ultiman seis más. Los partidos responden así al abuso del decreto y la parálisis parlamentaria. Una democracia plena, pero que está secuestrada por el actual Ejecutivo. La foto para Ursula von der Leyen, ya lo dije yo ayer. La Unión Europea reconoce su falta de previsión en la compra de vacunas. La presidenta de la Comisión asume que fueron demasiado optimistas con la capacidad de producción y subestimaron las dificultades de la fabricación en masa. Resulta que todos los grupos apoyan a Ursula von der Leyen. No van a pedir su dimisión. Porque la situación, aseguran, en el Parlamento Europeo no está para pedir cabezas ahora. ¿Eh? De acuerdo. Pero como yo no estoy en el Parlamento, ¿eh? Esto es un error tan garrafal, ¿eh?, que provoca la muerte de tantos, de tantas miles y miles de vidas en Europa, que la señora Ursula von der Leyen debería estar ya en su casa. Asumir que ha cometido un grave error. Un criminal error. Y todos los que rodean a la presidenta de la Comisión. ¿Eh? Por eso Europa se derrumba y la gente se aleja de Europa. Y no creen la maquinaria europea. Son unos vividores. Unos vividores, unos burócratas. ¿Eh? Firman sin leer los documentos. Y las farmacéuticas toman el pelo a la Unión Europea. Pues que rueden cabezas. ¿O es que en un continente donde hay casi 500 millones de habitantes no tenemos otra Ursula von der Leyen? Y terminamos con el periódico El Mundo, que nos cuenta El Mundo. Podemos se vale de Radio Televisión Española para endurecer su acoso a la monarquía. Lo de ayer fue no tocar fondo, porque Podemos nunca tocará fondo, pero sí tensar todavía más la cuerda. Intensifica su campaña contra la democracia en España con el foco principal en la corona. De manera coincidente, La Hora de la 1 emite un rótulo de escarnio sobre la princesa. Ya saben ustedes el rótulo que pusieron ayer en Radio Televisión Española, ¿no? La princesa Leonor se va de España, coma, como su abuelo. Luego diré yo un par de cositas. Rosa María Mateo anuncia ceses, pero mantiene en su puesto a todos los responsables. Ahí vemos la fotografía de la princesa Leonor. Con este título, Leonor se va de España como su abuelo. La televisión pública, altavoz de los ataques antisistema de Podemos. Bien, hasta aquí el repaso a las principales noticias. Y ahora el comentario de ustedes, y a las 8:40 conoceremos también el análisis, la reflexión de Tachi Izquierdo, de nuestro compañero, uno de los analistas de cabecera de este programa, y luego muchos protagonistas que irán pasando por las mañanas con Gente Radio. Lo primero, lo del carnaval. Hoy a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? El Ejecutivo dará a conocer su decisión, avalada por los expertos. Y la decisión será, ya lo adelanto, o sea, me arriesgo. No es que tenga yo contacto directo con el gobierno de Ángel Víctor Torres, de ninguna de las maneras. Pero me adelanto, me arriesgo. O sea, vamos a seguir bajo el toque de queda. Seguiremos con el toque de queda. Si el gobierno toma una decisión contraria a la que yo estoy manteniendo, a mí me da un patatús. No me tiraré a la calle desde el balcón, obviamente, pero me dará un patatús. Romperé algo. Tendré que romper algo. Yo tiendo a la violencia. Cuando ya no me caben argumentos, tiendo a la violencia. Romperé algo. No haré daño a nadie, pero romperé algo en casa, seguro. Entonces, esta tarde a las 5, el gobierno, su portavoz, la portavocía del gobierno, dará a conocer que Canarias, en este tiempo de carnaval, seguirá con el toque de queda. Sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria. Y en Fuerteventura y en Lanzarote. Aquí en Tenerife, toque de queda. Los que Los que apoyan que no haya toque de queda argumentan lo que dije ayer, que estamos demostrando que no nos fiamos del ciudadano. Hay que ser sote para decir tal cosa. Que ni siquiera tenemos confianza en nosotros mismos. Que no nos fiamos de nosotros mismos. Que por unos pocos pagamos todos. Miren, por unos pocos irresponsables es verdad que pagamos todos. Porque no toda la sociedad tinerfeña es irresponsable. Aunque el gobierno levantara el toque de queda, la sociedad tinerfeña en su inmensa mayoría diría, pues no, yo no. ¿Por qué? Porque los carnavales se han cancelado. Los carnavales oficialmente están cancelados. Están cancelados. Entonces, ¿por qué este maldito debate sobre si hay necesidad del toque de queda en carnaval? No hay carnaval. No hay carnaval. El gobierno debe olvidarse de las carnestolendas. No hay carnaval, ni en Santa Cruz, ni en el puerto, ni en la Orotava, ni en los Realejos. No hay jodido carnaval que valga. Lo que prima es la salud. Y seguir todos controlando esta pandemia, luchando contra ella. Que unos pocos son los irresponsables. Unos pocos. Miren, voy a llevar yo la contraria a los sabios. No son unos pocos. Vaya. No son unos pocos. La gran mayoría de los tinerfeños somos responsables. Pero no piensen ustedes que es una minoría, el grupo que forma ese paquete de irresponsables. No son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez. Son muchos los irresponsables. Muchos en esta isla de Tenerife. Y si esos muchos ven la posibilidad de montar una muy gorda en estas fechas, vamos a pagar todos, todos. Y cuando digo vamos a pagar todos, es que vamos a tener que lamentar que muchos seres queridos pierdan la vida. Así de claro. Las carnestolendas, los carnavales, están cancelados. No hay carnaval. No hay carnaval. ¿Ustedes se creen la tontería esta del carnaval virtual? ¿Pero son ustedes tan inocentes como para creerse de verdad que existe un carnaval virtual? No, ¿verdad que no? El carnaval se vive en la calle. Y yo no soy carnavalero. Por lo tanto, este debate ficticio es un absurdo. Y como no hay carnaval, vamos a seguir bajo el toque de queda. Porque la cosa todavía no está controlada. No está controlada. Pero claro, como se ha creado este debate, si quitamos el toque de queda, ¿qué vamos a provocar? Un tsunami de muerte. Un tsunami de contagios. Para 15 días en la isla de Tenerife. Y esto no acaba metiéndose en la cabeza de los que dicen, venga hombre, bajen la guardia. Ya, baja la guardia. Y las fiestas privadas. Argumentan que no, que el carnaval no va de fiestas privadas en casa. Que el carnaval se vive en la calle. Pero que el carnaval está cancelado, bruto. Sote, que no hay carnaval. Pero es que no lo entienden, ¿o qué? ¿Qué mensaje tan... pero esta bomba informativa... No, el gobierno de Canarias no debe trabajar pensando, pidiéndole a los expertos. Oye, como ya llegan los carnavales, el experto tiene que decirle, no, perdón, los carnavales están cancelados. Ah, sí, es verdad, que me olvidaba. Sí, vale. No hablemos de carnaval, sigamos trabajando en el día a día. No hay carnaval. No me diga usted que tenemos que tomar la decisión pensando en el carnaval. ¡No hay carnaval! Ya está. Entonces, los datos que indican que hay una mejoría. Vale. Y ese dato confirma que podemos ya quitar el toque de queda. Dicen los expertos. No, se acabó.
pero que ningún consejero ni ningún papanatas diga, hombre, pero la gente... Pero vamos a ver, si hemos podido vivir hasta ahora, ¿eh?, con este nivel, ¿qué pasa por tener 15 días más este nivel? ¿Qué pasa? ¿Eh? Pues eso es lo que esta tarde a las 5 el gobierno de Canarias dará a conocer, la decisión. A las 5 de la tarde, hora canaria, a las 5 de la tarde conoceremos si sigue adelante el toque de queda. Se pueden fiar de un servidor si quieren. Si me equivoco, pues obviamente diré, me equivoqué. Después de tomarme toda la caja del Lexatin, me equivoqué. Y mañana vendré sonado y diré, bueno, vendré hasta disfrazado mañana, ¿no? Vendré disfrazado, le pediré a Marta Casanova que me acompañe desde primera hora y montemos aquí una fiesta ya carnavalera, ¿no? Pero en principio todo quedará como está hasta ahora. Bien, ayer en nuestra tierra nació una nueva compañía aérea. Nace Canarian Airways. Aquí titulan Canarian Airways. Bueno, Canarias Airways. Canarias Airways. Es la nueva aerolínea de nuestra tierra que operará en el aeropuerto Tenerife Sur. Ojo, operará en el aeropuerto Tenerife Sur, no Tenerife Norte. Tenerife Sur, desde junio. Primera pregunta, ¿y por qué no desde el aeropuerto Tenerife Norte? Primera pregunta de una persona que, obviamente, tiene a su experto turístico, Enrique Lucini, pero no lo tengo aquí, y le preguntaría, Enrique, ¿por qué desde el aeropuerto Sur y no desde el aeropuerto Norte? Me podría responder Enrique Lucini, que a lo mejor no es así, porque el interés de Azotel está en el sur. Y Jorge Marichal, obviamente, tiene todos sus intereses, también en el puerto, pero principalmente en el sur. Y el dinero principalmente procede del sur. Y por eso se opera desde el sur. Pero además se opera desde el sur porque hay 7 ciudades con las que vamos a conectar con esta nueva aerolínea que empezará a volar en junio. Entre los destinos figuran Madrid, Barcelona, Bilbao, Glasgow, Cardiff y la joya de la corona en el extranjero, Berlín. Berlín. Bueno, pues estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 7 destinos, efectivamente, a los que volará la nueva aerolínea canaria. En junio. Ayer se presentó. Ya saben ustedes que el Cabildo de Tenerife acogió esta presentación, una nueva compañía, 100% canaria, esto queda muy bien, 100% canaria, y además liderada por hoteleros tinerfeños. Hoteleros tinerfeños. En la segunda quincena del mes de junio volará ese avión desde el aeropuerto Tenerife Sur. ¿Cuántas plazas tiene ese avión? ¿Cuántas plazas? 144 plazas. O sea, tampoco vamos a llenar un hotel. 144 plazas. Ya saben ustedes que el Cabildo de Tenerife aporta una cantidad económica, agárrense ahí al asiento, de 700.000 euros. ¿Eh? Lo dijo ayer Enrique Lucini y yo comparto la opinión de mi experto turístico. Yo le deseo lo mejor a esta iniciativa, le deseo lo mejor, pero soy también muy escéptico, con este proyecto que sinceramente nace, como dice Enrique Lucini, nace casi sin nada, ¿eh? Un avión de 144 plazas en junio. Y además, nace no con humildad, sino que nace con aires de grandeza. Y eso es un error. Pero nace con aires de grandeza para influir o intentar amedrentar en un enorme mercado, ¿no? En un gran mercado. En fin. Es verdad que hay que mejorar la conectividad, pero creo sinceramente que eso que se dijo ayer, de que no podemos depender de otras aerolíneas ni de la dictadura de los turoperadores, miren, con un avión de 144 plazas, usted no es nada, y no será nada. Usted no es nada y no será nada. Dejemos claro este asunto. Y por último, me van a permitir que si me acaloro, creo que tengo motivos más que sobrados. Ayer en Televisión Española, bueno, ya saben ustedes la decisión que ha tomado un padre y una madre. Lo primero, un padre y una madre que se lo pueden permitir han decidido que su niña, Leonor, que tiene ahora 14 años, haga su bachillerato, como muchos padres lo hacen, y han decidido que haga ese bachillerato fuera de España. Han mandado a Leonor a estudiar al Reino Unido, a Gales, a un instituto, a un bachillerato internacional en Gales. El coste de esta decisión, 75.000 euros. 75.000, 76.000 euros. Que pagan los padres. No lo paga Pablo Iglesias. Lo pagan los padres. Punto pelota. Aquí no hay, ya no hay más debate. Ya no hay más debate. Si unos padres pueden permitirse que su hija de 14 años haga el bachillerato fuera de España porque consideran que van a recibir, que va a recibir en este caso la niña, una educación muy buena en ese centro, no hay más debate. Se acabó. Lo hacen muchísimos padres y madres repartidos por toda España. ¿Cuántos padres y madres tienen a sus hijos estudiando fuera? Muchísimos. Bueno, esto no tiene más debate. Lo hizo Felipe VI también. Se nos fue a Canadá Felipe VI a estudiar. Ningún debate. Cabe la pregunta de por qué Leonor no puede cursar estos estudios aquí en España y quedarse aquí. Claro que sí. Claro que se puede hacer esa pregunta. Y que tenemos bachilleratos que pueden ofrecer ese nivel educativo. Por supuesto. Por supuesto. Pero es una decisión libre de unos padres que han dicho, con nuestro dinero, le pagamos esto a nuestra hija. ¿Vale? Se acabó. No hay más debate. En un país que era serio, Felipe VI, hoy rey de España, hizo lo mismo y se fue a Canadá. A Canadá lo mandaron. A Canadá. Y no hubo el más mínimo debate. Ahora dirán, es que ahora sí tenemos partidos verdaderamente democráticos, que podemos hablar de lo que hace la corona. No, esto no tiene más debate. Son unos padres que dicen, su hija debe estudiar en este bachillerato de Gales en el Reino Unido. Internada. ¿Cuánto cuesta al año? 76.000 euros. 6.000 euros todos los meses. ¿Se lo pueden permitir? Sí. Se acabó el debate. Ya no hay más. Viene lo otro. Que esto genere que en Televisión Española, que en Radio Televisión Española, la radio de todos los españoles, la radiotelevisión o la televisión de todos los españoles, no lo es, se lance al aire un programa y se empiece a debatir, a contar historias, disparates, sobre si esta medida, sobre si esta otra medida, si mejor en España, si mejor en Gales, si mejor en Italia, si mejor en Portugal, si mejor en Marte, no sé qué, no sé cuánto. Bien, vale, ya sabemos lo que es la tele. Ya sabemos para lo que sirve la tele y para lo que se prestan algunos analistas tan importantes que ayer aparecieron en Televisión Española para este asunto. La popularidad, que me vean la cara, el careto, como hace poco que presenté un libro, hablo de un tal señor, de un tal señor Zarzalejos, que ha escrito la primera biografía de Felipe VI, pues bueno, que me vean la cara y así vendo el libro. Pero es que alguien, un gracioso en Televisión Española, dicen, pone el siguiente rótulo. Mientras está este programa, Leonor se va de España, como su abuelo. Estamos hablando de una niña que es menor de edad. De una niña menor de edad. De acuerdo. Estamos hablando de la televisión pública, que se mama al año 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros. Que es la televisión más sectaria que ha habido nunca, nunca en España. Que propaga el odio. Y que es una televisión de una parte de los españoles. Y lo hace a conciencia y se trabaja para eso. Para eso. Atacan cruelmente a una menor con 14 años. La ponen en el epicentro de la tormenta. Y luego tengo que escuchar que algunos compañeros dicen, hombre, pero eso fue seguramente un gracioso que va y lo pone. Vamos a ver, compañeros de esta maldita profesión que se degrada día tras día. ¿Gracioso? No. ¿Orden política? Sí. ¿Graciosito que tenga huevos para poner eso? No. No, no, tarugo. No, no, que me gustaría tenerte aquí. No, tarugo. No. No, tarugo, no, 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 no. No hay ningún gracioso con dos huevos, con los huevos del toro de Osborne, para decir, Leonor se va de España como su abuelo. Que no está ese toro de Osborne ni de Miura. No hay, no hay. El parásito que lo puso obedeció órdenes de arriba. Ponlo. Y lo puso. Y ahora resulta que dicen, hombre, que no rueden cabezas. ¿Cómo que no rueden? Hay que cerrar Televisión Española. Como ayer dijo Juan Carlos Girauta, hay que cerrar Televisión Española, depurar de arriba abajo, de abajo arriba, Televisión Española. Que son 6.000 trabajadores, 6.000 trabajadores. ¡Alerte! Esperen ustedes en casa. ¿No han cerrado teles? Pues Televisión Española, cerrada. ¡Alerte! Se van todos. ¡Todos! Y me ahorro 1.200 millones de euros. Y luego ayer, Unidas Podemos, que no es un partido cualquiera, que es el partido que forma parte del gobierno de España y que tiene a varios ministros y a un vicepresidente y a un Robocop asqueroso argentino que allí estaría bajo tierra, 2 metros bajo tierra, va y se atreve a decir todo lo que dijo y todo lo que escupió y todo lo que vomitó de esta niña de 14 años y de esos padres que toman una decisión libre. Libre, porque si yo tuviera el dinero para pagar los estudios de mi hijo, de uno de mis hijos, en el Reino Unido, como él quiere, yo lo haría. Yo lo haría. Y ponen a esta niña en el centro de la diana para que ahora en la campaña catalana se diga y se hable de una niña llamada Leonor, que será reina de España, guste o no guste, al Robocop argentino, aberrante personaje, que viene a España y vive a costa de nosotros, porque de lo contrario en Argentina estaría enterrado 2 metros bajo tierra en la pampa. Y a todos los que le votan y le ríen las gracias a este Robocop y a Pablo Iglesias y a los demás, que están intentando cargarse la convivencia pacífica de España. Y con el silencio cómplice bastardo del Partido Socialista Obrero Español para mantenerse en el poder. Lo más asqueroso de todo esto es el silencio cómplice y bastardo del Partido Socialista Obrero Español. Por favor, es que no está la pandemia. ¿Es que no murieron ayer en 24 horas más casi otros 700 españoles? ¿Es que no está el paro? Es que no está el cierre de las empresas. Es que no están los pequeños comercios ahogados. Ahogados. Es que los autónomos no tienen la soga al cuello. Y tenemos que dar de comer a un argentino Robocop. Que aquí en España vive como un verdadero sibarita. Con esa cara de depravado político que tiene. Hablo de Echenique. ¿Por qué tenemos que alimentar nosotros a este tipo de personas? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha caído esta desgracia encima? ¿Por qué? Pregunto yo. Todos los países tienen problemas y tienen desgracias, pero ¿por qué nosotros tenemos que ser la excepción de Europa? ¿Por qué tenemos que tener a unos comunistas desarrapados, mentirosos, que viven a costa de la sangría del ciudadano? Y tenerlos en el gobierno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener los mismos problemas que tienen todos los demás países? Miren, lo de ayer, lo de Televisión Española, créanme ustedes, no fue un gracioso. Fue una orden política. Fue una orden política. Ya tenemos a nuestro compañero. No fue un gracioso, fue una orden política. Y atacar a una menor de edad, porque esto es atacar a una menor de edad, llamada Leonor, que será reina de España, atacar a esta niña con este rótulo, Leonor se va de España, como su abuelo, créanme ustedes, no fue un gracioso, por libre, a que hago la gracia. Y en la sala de control, porque una ha trabajado en Televisión Española, en televisión, perdón, y sabe lo que es poner un rótulo y cabrearse en directo ante el rótulo, y pedir el cambio del rótulo en realización. Esto lo ha hecho un servidor muchas veces. Quiten ese rótulo, por favor. Quiten ese rótulo, por favor. Ese rótulo no es así. ¿Vale? Pero es que ayer ese rótulo se mantuvo. ¿Quién es el gracioso? Como he dicho, y perdonen ustedes la afirmación, con los huevos del Miura, capaz de hacer esto. ¿Quién? ¿Un operario? ¿Un trabajador? ¿Él solito? ¿Porque se cree intocable? No. Esto es una orden política que viene de arriba, de muy arriba. Hay en Televisión Española una señora llamada Rosa María Mateo. Rosa María Mateo y su lugarteniente, Enric González, que fue director del periódico de Cataluña, están haciendo lo que están haciendo en Televisión Española. Y lo que están provocando es el odio, que es lo que quiere Unidas Podemos. El odio, la crispación, la tensión máxima. Cuidado. Cuidado de verdad. El debate puede surgir como va a surgir ahora con Tachi Izquierdo. ¿Es una buena decisión mandar a la niña a estudiar al extranjero? Es que en España no hay colegios para que la niña se quede aquí. Recordemos que Felipe VI también estudió en Canadá. No pasó nada. Los padres, ¿cuántos padres hay en España que envían a sus hijos a estudiar al extranjero? En fin, este debate ha lugar. El debate de que si monarquía o república, se puede hacer ese debate, pero teniendo en cuenta que hay otros problemas en este país, mucho más graves. Personas que mueren diariamente, 600 y 700 y 800 personas en España, que cierran empresas, que hay muchísima gente en la cola del hambre, que hay autónomos con la soga al cuello, que el país está en las últimas. Todo eso es para un debate serio, pero no para colocar un rótulo, Leonor se va de España, como su abuelo. Tachi Izquierdo, nuestro analista, todos los jueves, todas las semanas, contamos con un grupo excepcional de colaboradores y Tachi Izquierdo forma parte de ellos. ¿Qué tal, querido compañero?
Buenos días y muchas gracias por la presentación, no merezco tanto.
Es que estoy con el cafelito con leche, maravilloso, por cierto. Mira, bueno, vamos a empezar con este tema porque luego te tengo que preguntar por la nueva aerolínea que ha nacido en Canarias y alguna cosita más, y también por la decisión de esta tarde del Ejecutivo Regional, si quitamos el toque de queda o no lo quitamos, para lo del carnaval. Vamos a ver, lo de ayer, lo de Televisión Española, lo de la televisión pública, y ese rótulo, Leonor se va de España como su abuelo. Bueno, creo que me estabas escuchando. Así que la cuestión es clara. Te formulo, ¿qué te parece lo del rótulo? Y luego, claro, el debate que yo considero que puede ser legítimo. Oye, ¿hacen bien sus padres enviando a Leonor con 14 años a ese bachillerato internacional en Gales? ¿Lo pueden sufragar? Pues parece que sí, 75.000 euros. ¿Hay centros escolares en España con ese nivel y por qué no se queda aquí? Recordemos que Felipe VI se fue a Canadá a estudiar también. A partir de ahora, lo que importa es conocer tu opinión.
Vamos a ver, yo creo que todos los elementos que tú has puesto son, efectivamente, como tú has dicho, son discutibles, son y pueden formar parte, deben formar parte del debate público, pero del sano debate público. Lo que uno no puede hacer nunca es pasarse de listo. Los rótulos de una televisión, y más de una televisión pública como es Televisión Española, que es la que debe dar ejemplo de imparcialidad y de buen hacer, eso debe ser así siempre, es ser imparcial el rótulo. No puedes pasarte de listo. Yo también he trabajado como tú en televisión.
Claro.
Y los rótulos forman parte de la imparcialidad de la información.
Correctísimo.
Un rótulo bien puesto, como este, desde el sentido contrario, ¿no? Y no voy a defender yo a la Casa Real, que bastantes discrepancias tengo con los pobres.
Por eso.
Que bastante tengo yo contra ellos en algunas cosas, pero en otras, bueno, creo que forman parte de la, digamos, del sistema que nos hemos dado entre todos, y de momento hay que, bueno, pues solventarlo con debates sanos, si es posible. A mí me parece una cuestión de muy mal gusto, pero no en el fondo lo voy a dejar en esa valoración, Lorenzo, porque sería simplificar mucho lo que realmente ha pasado. Mira, yo en parte estoy de acuerdo contigo y que no sirve de precedente, pero creo que sí, que es un rótulo muy mal intencionado y puesto con toda la intención del mundo. Ni más ni menos, porque se pretendía buscar, no esta reacción, que creo que ahí es donde se han dado cuenta que se han pasado de listo, pero estaban buscando esa cierta reacción o ese cierto guiño de determinado sector de este país. Digamos que han querido hacer una gracieta con los suyos, ¿no? Sí. Y les ha salido el tiro por la culata, evidentemente. Que luego la infanta vaya a estudiar o no vaya a estudiar y que le importe de esos estudios nos parezca hoy en día realmente fuera de lugar a la realidad en la que estamos, otro más de cómo la Casa Real a veces está un poco alejada de la realidad en la que debería estar viviendo, eso es otra cosa, ese es otro debate. Pero el que nos ocupa hoy es que a una menor de edad no se la puede, por mucho que forme parte de la estructura del Estado, no se la puede, digamos, tratar de la manera que se la ha tratado. Me parece un chiste malo, ¿no? Un chiste de mal gusto. Y no tendría que ser esta historia de esta manera. ¿Qué quieren debatir? Ahí tienen las cámaras, tienen los estudios, tienen los espacios para invitar a personas de distinta orientación política o invitar a expertos en la materia y que discutieran si una heredera al trono debería o no debería ir a estudiar fuera y por ese importe. Y todo eso es, digamos, posible. Lo que no podemos hacer es tomarnos la información por nuestra mano, ¿no? Por nuestra cuenta y riesgo. Los responsables de un ente público como Televisión Española deben estar ahí también para velar por los intereses públicos, ¿no? Que en el fondo es el altavoz de la administración pública del Estado.
Bravo.
Y no para atacar al Estado. Y esto lo digo porque si puedo decir esto, puedo decir otras cosas que estén en contra de la corona. Pero no voy a ir o no me voy a enfrentar a la corona. Puedo hablar en contra de la corona, pero contra los personajes en concreto ya es insultar a las personas. Y eso no me gusta. Yo hablo de instituciones y no de personas, y creo que en Televisión Española ayer nos dieron un muy mal ejemplo de lo que es administrar un ente público. A mí no me gusta ese tono, ni para la Casa Real, ni para el vecino de, pues no lo sé, de Agua García, para poner un ejemplo, ¿no?
Correcto, correcto.
Y punto. Como le está pasando, por ejemplo, a Gustavo Mato. por ejemplo.
Esta mañana, ¿eh? Perdón, entonces hacemos un lapsus, un paréntesis. Esta mañana hemos hablado de lo que ayer saltó como noticia, la obra ilegal en esa casa del presidente del Parlamento de Canarias. Él reconoció esa ilegalidad, no ha dimitido, no dimitirá, pero reconoció y pidió disculpas. Pero hoy, lamentablemente, nos hemos enterado de que ha recibido amenazas de muerte. Y en esta casa hemos condenado este hecho taxativamente.
Evidentemente, pero ¿esto por qué pasa? Porque si algunos energúmenos ven que en los medios de comunicación tenemos la facilidad de insultar o de atacar al prójimo, y meto entre los prójimos a los miembros de la Casa Real, del Parlamento y de donde sea, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de cargo. De cargo ya hablamos en otro, ya lo dije cuando estaba hablando de la Casa Real. Pues hay algunos que se toman, evidentemente, un poco más la justicia por su cuenta o se toman la venganza por su cuenta. Y ese es el daño que hacen los medios cuando no actúan en consecuencia. Hoy en día, algunos pensarán que se podrán meter con la infanta, con el rey o quien les dé la gana. Que a mí me parece muy bien.
Que sí.
Que me parece muy bien. Que además yo rechazo que a este chico que quiere meter en la cárcel, lo metan en la cárcel por expresarse, por muchas burradas que haya dicho. En este país a diario oímos, cosas por parte de algunos políticos que son tan graves como las que ha dicho el rapero, ¿eh? Y no nos rompamos o no nos rasguemos las vestiduras, porque aquí se han dicho cosas muy graves y todavía están ahí vivitos y coleando algunos de los que la dicen. Pero por favor, el autocontrol que siempre hemos tenido, Lorenzo, ejerciendo la profesión que tú y yo ejercemos, que no es una autocensura, ¿eh? Cuidado, no nos equivoquemos, que aquí no se censura a nadie. A algunos sí se les censura. Perfecto. Hay que tener un autocontrol. Hay que tener, consecuencias en los actos que uno va a llevar a cabo. Y aquí, ayer, se pasaron, yo creo que es algo más que pasarse de listos, ¿eh? Porque yo creo que, como tú bien dices, hasta cierto punto, un rótulo como ese tiene que tener el visto bueno de una persona que dirija el programa. Y cuando la persona que dirige el programa da el visto bueno a un rótulo de eso, es porque se actúa en consecuencia conforme a las ideas y a la forma de entender el programa de esa persona. Que no nos vengan tampoco a vender la moto, ¿no?
Perfecto.
Y lo de Gustavo es lo mismo. Gustavo ayer se convierte en objeto, además, y de manera acertada, en objeto de la crítica, evidentemente, porque ha metido la pata, pero como cualquier ciudadano tendrá que resolver ese problema. Es el primero que no tendría que haber cometido ese error. Como segundo cargo más importante de la comunidad autónoma, ¿ha metido la pata? Pues que paga las consecuencias. No tendría que haber caído en eso. Pero ya que ha caído, lo ha reconocido públicamente, no hagamos tampoco más leña del árbol caído, ¿no? ¿Por qué pasa luego lo que pasa?
Estoy contigo. Bueno, vamos a la siguiente noticia, Tachi. Ayer nació oficialmente esta aerolínea, la Canarian Airways, la nueva aerolínea de nuestra tierra, que operará en el aeropuerto Tenerife Sur desde el mes de junio, anunciaron ayer desde el Cabildo, con 7 destinos, Madrid, Barcelona, Bilbao, Glasgow, Cardiff y Berlín, un avión de 144 plazas. ¿Cómo ves tú esta iniciativa?
Hombre, yo sinceramente ya estoy ya en una edad que no... Sí, no le voy a poner muchos peros a las cosas. Yo sí me pregunto cómo esta gente se ha atrevido a apostar por esto en un momento de tanta dificultad.
Buena pregunta.
Eso sí que me lo pregunto, porque en realidad, cuando ves que hay una iniciativa como esta, creo que en el fondo también es un mensaje al resto de sectores de que, por lo menos en un sector del empresariado, hay confianza en el futuro. Hemos tenido varias experiencias aéreas, unas con más y otras con menos suerte. Espero que esta tenga más suerte que las anteriores, ¿no? Y que nos demuestren que la lucha del sector hostelero por mantener las conexiones dé sus frutos, porque siempre será bueno que se genere empleo, que se genere más turismo. Eso genera pues la vida, ¿no? Eso genera la vitalidad de nuestra tierra. Y espero que ya puedan trabajar en condiciones cuando esta situación en la que estamos inmersos se los permita.
Mira, dice un oyente sobre este tema, seguro que empezarán a cobrar ayudas públicas pronto. Si es una iniciativa privada, oiga, que el dinero sea privado, pero ya verán ustedes que prontito, no sé si tú opinas lo contrario, llegarán las ayudas públicas, seguro. Y entonces es cuando quebrará esta empresa? Bueno, recordemos que ya el Cabildo invierte de entrada 700.000 euros. Dinero, sí, claro, dinero tuyo y mío y de todos los oyentes, claro.
Las comunicaciones aéreas en un archipiélago son un bien público, ¿no? Es un,
sí, claro.
¿Cómo es el término concreto? Es un,
bien esencial,
un bien esencial, sí, bueno,
sí, sí, sí,
es una
quieras.
Historia que exacto, como lo llamemos, porque, hombre, no solo servirá esas líneas para mover solo turismo, me imagino que no serán charters, sino que también habrá vuelos regulares para
bueno, de momento tenemos un avión, ¿eh? Tenemos un avión.
Pero, claro, ya, bueno, pues ya vendrán los momentos de fletar otro, o sea, ya las compañías ya se mueven dentro de su historia. El tema del dinero público, bueno, pues yo creo que como otros sectores, el que tenga derecho a acceder a ello, accederá. Si ya de momento tiene una ayuda del Cabildo, es porque se puede ayudar a esa actividad, siempre y cuando tenga una repercusión en digamos, en lo que es el resto de la sociedad, ¿no? Eso es evidente. Hay muchos sectores que reciben subvenciones, desde la minería hasta...
Sí, claro.
Hombre, hasta los sindicatos.
Hombre, y hasta los partidos políticos, y hasta la CEO, y hasta los empresarios.
Claro, pues aquí todo el mundo, y la ONG, y todo el mundo.
Todo el mundo.
Bueno, esto es un... Y si creo que no, en los momentos en los que estamos, si algunas iniciativas no reciben ayuda, difícil tienen el salir a flote. Estamos viendo las consecuencias de la crisis en algunos sectores, que
sí,
está
claro.
Siendo realmente demoledora. Entonces, hombre, tampoco vamos a poner pegas a que la administración eche una mano, ¿no? Que bastante poco ha ayudado, más al contrario, ¿no? Que lo que ha puesto es poner muchas trabas.
Lo que sorprende es que se diga que es una aerolínea de Canarias, pero oye, dinero de los canariones de la provincia oriental, cero, ¿eh? Hasta
no,
ahora.
Todos tinerfeños, ¿no? O sea, la mayor
no,
parte
todos,
ellos, ¿no?
Todos tinerfeños, sí.
No, todos,
Cabildo,
vamos, todos.
Cabildo y Asotel, Palmeros también, y por supuesto, el
sí.
avión no es nuestro, el avión es alquilado, ¿eh?
No, no, claro, por eso te digo que podrán incorporarse nuevas aeronaves en el futuro, ¿no? Que de hecho, bueno, es una práctica habitual alquilar aviones, a veces sale más rentable o cualquiera sabrá cómo manejar su propia aerolínea, pero este es un ejemplo de una aerolínea que es netamente, digamos, de la provincia tinerfeña, ¿no?
De acuerdo, pues...
Y a ver cómo sale, yo espero que tenga más suerte que Islas Hardware y otras, ¿no?
Yo deseo, de verdad, que le deseo tanto al Cabildo como a Sotel y Osk, y a
totalmente.
Mucha gente, le deseo toda la suerte del mundo. Nos queda poco tiempo, bueno, esta tarde a las 5, el gobierno dirá si toma esa decisión de eliminar el toque de queda o mantener el toque de queda en la isla de Tenerife. Sabemos que llegan las fiestas o el periodo de tiempo en que tradicionalmente se celebran los carnavales, pero los carnavales están cancelados, por mucho que muchos ayuntamientos y tal digan, tenemos un carnaval virtual. No, los carnavales están cancelados. ¿Tú qué esperas que la decisión de esta tarde, cuál será?
Yo espero que el gobierno sea consecuente y actúe conforme a proteger a toda la población y no solo a los que tienen ganas de ponerse una peluca y salir a la calle y recordar que están en carnavales.
Bravo.
Yo creo que es el año de hacer todo el esfuerzo de prescindir del carnaval, de recordarlo como el año en el que no pudimos celebrarlo, en el que no pudimos disfrutarlo. No nos va a quedar otra, pero aquí hay un reto más importante que mantener vivo el espíritu del carnaval, que es mantenernos vivos nosotros.
Wow, bravo.
Y yo espero que eso sea lo que hoy decida el gobierno, conforme también a lo que le han indicado los expertos.
No, ciertamente.
Yo lo estoy diciendo,
claro,
yo estoy diciendo lo que yo considero y lo que yo haría. A mí no me importa, Lorenzo, sinceramente, seguir una o dos semanas más de esfuerzo.
A mí tampoco.
Yo no, a mí, personalmente, a ver, que estoy hasta las narices también de la mascarilla. Sí, señor negacionista, estoy muy harto de la mascarilla, pero me la pongo todos los días, no como usted, que va poniéndonos en riesgo a los demás.
Bravo.
Y otra cosa es también, depende de cómo estén algunos sectores económicos, que yo, sinceramente, desde aquí les mando mi solidaridad más inmensa con toda esa gente que está pasándolo mal, que está viendo cómo sus ingresos están mermando, viendo que están cerrando sus negocios. Para mí es un momento bastante triste ver lo que estamos viendo, ¿eh? Pero hay que vamos por el buen camino. Nos hemos puesto las pilas en los últimos 15, 20 días y hemos bajado la incidencia de casos en Tenerife, una barbaridad. Hace dos semanas estábamos aquí bastante cabreados tú y yo, si mal no recuerdo,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí.
Los casos como subían, ¿te acuerdas? Pues hoy en día estoy bastante contento de nuestra gente, ¿no?
Claro que sí.
Solo basta que abras un poquito la llave ahora, en estos días, para quien no ha sido consciente durante este tiempo, se tome, digamos, por su cuenta la libertad más absoluta nos vuelvan a poner otra vez en riesgo a todos los demás. Yo creo que estamos en la buena línea. Falta un poco más de ritmo en las vacunaciones, es verdad. Falta incrementar el número de vacunaciones para tener muchas más garantías, pero estamos trabajando en eso y aquí nos estamos jugando pues precisamente que esa aerolínea tenga éxito, que el taxista pueda trabajar ya tranquilo, que el comercio de nuevo vuelva a ser atractivo para nosotros y que empecemos a recuperar un poco el espíritu de sociedad. ¿Que no podemos salir en carnavales un año? Pues lo recordaremos en la historia, claro, lo recordaremos.
Sí. Vale.
Hubo momentos en los que no se celebró el carnaval porque había una dictadura, no seamos tontos.
Has estado sembrado, ¿eh? Te has ganado el sueldo. Tachi.
Luego pasas a cobrar.
Luego pasas por aquí.
El billete de 500.
Hombre, tú sabes que aquí no manejamos otra cosa. Tachi, un abrazo enorme. Cuídateme mucho, querido amigo. Y hasta la próxima semana, ¿vale?
Perfecto. Aquí estamos. Un abrazo para José también, que ahí es parte del espíritu de este programa.
Hombre.
Y a la gente yo le aconsejo que siga escuchándoles porque ustedes son un ejemplo diario de lo que es la diversidad de opiniones, de lo que es el respeto a la opinión del otro, ¿no? Y el respeto también por la actualidad, que eso es fundamental. Y da gusto escucharles toda la mañana.
Por cierto, mira, para terminar, ayer un compañero va y me cuenta que en una importante emisora de radio tinerfeña, si digo el nombre me meto en un lío, pero es una radio potente, con marca nacional, pero aquí en Tenerife se la conoce también por otro nombre, que han desaparecido compañeros de la profesión de la radio en tertulias por no marcar, por no tener esa línea que la casa quiere.
Hombre, cada vez se les escucha menos, sinceramente.
Sí,
porque son ya tienen dos o tres voces únicas nada más.
Claro.
Yo tampoco voy a decir un nombre.
No voy a cometer ese error,
pero también eso forma parte también de la idiosincrasia de esta tierra.
Qué triste. Pero
mira, yo me alegraría en el fondo porque están resurgiendo otros proyectos como Gente Radio, que ya lleva mucho tiempo y está consolidado 22, evidentemente,
22
pero
años, pero bueno.
Por eso te digo, no es que esté resurgiendo, sino que me refiero que sigue con esa línea, ese trabajo de esfuerzo,
claro,
de ser plurales. Y hay otros que cuesta mucho oírlos por la mañana. A mí me cuesta muchísimo. De hecho, los he quitado.
Claro.
De la memoria del coche. Tengo a mi Gente Radio, eso está claro.
Y otras radios,
Onda Tenerife también los tengo. Claro. Ahí tengo a mi amigo Javier, que a veces también entro con él en la tertulia.
Perfecto.
Y tengo mis ratos también. Y sinceramente, confío mucho en la radio pública también, ¿no? Cosa que
pues
no pasa con la televisión.
Pues ahí está.
Yo escucho desde Radio 1 hasta Radio Clásica.
Claro.
Y para mí, con eso ya tengo suficiente ejercicio. Otro me cuesta muchísimo, sinceramente.
Pues estoy contigo.
Me cuesta muchísimo y cada vez me cuestan más. Ya sabrán ellos lo que harán, ¿no? Pero yo me quedo con la radio que habla de Tenerife, con la radio que habla del norte, con la radio que habla del sur, con la radio que habla de nuestra gente y que le da oportunidades a nuestra gente para hablar.
Gracias.
Otro día es otra cosa.
Gracias, Tachi, por estar ahí.
Nada, un abrazo, gracias por tenerme con ustedes, ¿vale?
Un
y por permitirme mis cosas y mis locuras.
Un abrazo, buen día. Pues
buen
sí,
día.
Ayer un compañero se puso en contacto con un servidor para contar una desgracia, porque amordazar a los profesionales de la comunicación que llevan contigo, siendo fieles a esa marca radiofónica durante tiempo, y que luego los apartas porque son incómodos. Y es una radio potente, es una radio muy potente, ¿no? Pues miren, en esta casa lo saben ustedes. Analistas de todos los colores, de todos los colores. Y la mayoría de ellos no coinciden con un servidor. ¡Ja! Y me siento tan a gusto. Imaginen ustedes un programa donde todo el mundo coincida con Lorenzo de Ara. ¡Qué aburrimiento, qué tostón! Y eso lo hacen en una radio que es poderosísima. Poderosísima en la isla de Tenerife. Triste. Vamos a la publicidad porque estoy haciendo esperar a mi queridísimo compañero Ignacio Gómez Bursaco. Oh, sí, hoy es jueves. Hoy tenemos que hablar de la gente consumidora. Hoy toca hablar de consumo después de la publi.
Oh, God, you.
Pues lleva el bueno de Ignacio esperando 15 minutos, las 9 y 15 minutos, habíamos concretado que a las 9, la radio en directo es así, así que ya saben ustedes, con Ignacio Gómez Bursaco, al que ya doy los buenos días. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a toda nuestra audiencia de Gente Radio. No importa esperar, porque al fin y al cabo pues estoy aquí entre amigos y...
Y en esta radio se está muy bien.
Aunque tú estás trabajando aquí, pues hablo con José y...
Claro, y se está muy bien. Sí. No es una lata. Además no es una lata de sardinas, Gente Radio.
No, se
está muy bien, se puede uno acomodar tranquilamente.
Pocas emisoras hay con este nivel.
Con este nivel, sí. Ciertamente. Bueno, ya saben ustedes que todos los jueves con Ignacio Gómez Bursaco tenemos una importantísima sección. Todas son importantes, obviamente. Todas. Pero a mí me gusta cada vez más hablar de consumo. Y en esta sección Gente Consumidora, ya saben ustedes, en las mañanas con Gente Radio, hay minutos que dedicamos a informar y formar sobre los derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. La pasada semana, recordarán ustedes que hicimos un monográfico. Gracias a la gestión de Ignacio Gómez Bursaco, conseguimos al director general de Comercio y Consumo del gobierno de Canarias, y con él mantuvimos una entrevista interesantísima. Y hoy, obviamente, vamos a poner encima de la mesa algunos asuntos de mucha actualidad y siempre muy interesantes. Así que, a partir de ahora, querido Ignacio, los minutos son tuyos, porque comienza Gente Consumidora.
Sí, y recordarás que la semana pasada, antes de la entrevista con el director general, estuve hablando unos minutos, bueno, de mi recuperación, porque yo estuve ingresado, tuve una operación quirúrgica en el Hospital de la Candelaria. Te comenté en ese momento que todo había salido bien, que sí, el trato señor. Había sido correcto, profesional. Y a raíz precisamente de este proceso, de esta enfermedad, que por fortuna pues va evolucionando bien y ya me voy recuperando y espero que pase a la historia sin más complicaciones, pues me planteé cuánto había costado o cuánto estaba costando mi enfermedad al Servicio Canario de Salud. Porque
todo esto tiene un coste.
Hombre, todo esto tiene un coste.
Tú le has costado a la sanidad pública.
Sí. Yo le he costado igual que cualquier persona que va a un centro de salud, que compra unos medicamentos, no te digo nada, ya si vas a urgencias, si usas una ambulancia, si necesitas cualquier tipo de operación quirúrgica, todo eso cuesta un dinero, mucho dinero. Y realmente la mayor parte de la población es totalmente inconsciente de ese,
eso es
de
una
este,
verdad.
De este coste, ¿no? Entonces, bueno, hay un listado de precios aprobados por el gobierno de Canarias que se utiliza normalmente para los servicios concertados, para las compañías aseguradoras, para cuando hay que pasar la factura, por ejemplo, a extranjeros que vienen aquí a Canarias y reciben servicio. Y ahí en ese listado, que es bastante amplio, está en el Boletín Oficial de Canarias, para los que estén interesados, del 29 de marzo de 2017, bueno, pues ahí tienes los precios. Y yo empecé a sumar, sumando, digo, bueno, pues a mí, por ejemplo, a mí me llevaron, yo estuve en urgencias, 8 días ingresado, fui en una ambulancia, luego he tenido la operación quirúrgica, primero había estado en un centro de salud, se me habían hecho distintas pruebas, etcétera, etcétera. Y todo eso lo fui sumando. Y a mí me sale, al final, o me salió una cifra, pues superior a los 11.000, posiblemente rondando los 12.000 euros. En algo que tampoco...
¡Wow!
Sí. Y entonces, bueno, pues a raíz de eso seguí mirando precios. Y, por ejemplo, te puedo comentar que el ingreso en una habitación de hospital, pues al día está tasado el coste en 670 euros. Que es una cifra...
O sea, el ingreso...
Cada día en un hospital público cuesta 670 euros.
¿Un paciente ingresado?
Un paciente, en una habitación normal.
Normal.
Pero
más si de está, 600 euros.
Sí. Pero si estás en una UCI, y ahora estamos hablando y oyendo mucho hablar de los pacientes COVID en las UCI...
Por supuesto.
Pues eso al día cuesta 2.515 euros, por lo menos aquí en Canarias, que son los precios establecidos para la República Sanitaria Canaria.
O sea, en la UCI, 2.515
euros por día.
Por un ingreso.
Y si es una UCI pediátrica, la factura ya te sube a 3.207 euros. Es decir, un niño ingresado en una UCI. Te voy diciendo más cosas.
Diariamente.
Diariamente. Una operación de cataratas, tan habitual, sobre todo en personas mayores,
sí.
1.542 euros. un implante de Ester en el corazón, las personas
aquí,
que tienen.
Servidor,
que tú me lo comentabas el otro día.
Sí.
3.362 euros. El implante, luego el tiempo que te hayas pasado en la habitación, o si pasaste por una UCI, o lo que sea, tú suma. Sesión de quimioterapia oncológica para las personas que tienen cáncer. Una sesión, 531 euros. Un electrocardiograma es más baratito, 8 euros con 12 céntimos.
De acuerdo.
Bueno. Y como eso te podría... Bueno, el tema de los trasplantes es realmente...
A ver.
Es costoso. Un trasplante renal, que suele ser de lo más frecuente,
¿sí?
31.635 euros. La operación del trasplante.
Todo es dinero.
Bueno, más el tema de la extracción, en fin, lo que rodea en sí el trasplante.
Todo cuesta dinero.
A eso súmale, pues, los ingresos en planta, en UCI que hayas tenido y demás. Y si es un trasplante hepático, pues ya nos subimos a 34.082 euros.
Eso el trasplante.
El trasplante.
Ya sabemos, ¿eh?
La operación.
Luego,
luego tendrías que sumar pues los previos y los post.
Exacto. Fin, así, así lo resumimos. Previos y post.
Exacto. Entonces, bueno, traslados en helicóptero que valen 6.000 euros, helicópteros medicalizados, ya si es en avión a la península, lo clásico que a veces pasa con personas quemadas y demás, pues ya te sube 20.000. En fin, son cifras siderales. Es decir, tú imagínate... Si no existiera la sanidad pública, pues los auténticos dinerales que tendríamos que tener
no,
de alguna forma...
La inmensa mayoría de la población...
O los costes de unos servicios o de unos seguros privados como existen en otros países.
Claro.
Bueno, así, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, así se pone todo el mundo a trabajar, pero vamos, en lo que sea.
Sí.
Porque o trabajas...
Para tener un seguro...
Y tienes seguro sanitario...
Que a veces no da para todo.
Que no.
A veces tienes un seguro médico que
no,
es básico.
No.
Dices, mira, te puedo atender aquí.
Y de hecho, por ejemplo, en el caso de los seguros privados, en el caso de España... muchos de este tipo de servicios sanitarios costosos tampoco los cubren.
Claro.
Porque vamos, es que esto no
por eso un pilar básico de nuestra sociedad es la sanidad pública.
La sanidad pública es importantísima. No sabemos lo que tenemos.
Cuesta dinero.
Estamos todo el día criticando, muchas veces por aspectos más relacionados con la parte hostelera. Es decir, que si la comida, que si no tiene wifi, si es que estoy compartiendo habitación, etcétera, etcétera. Yo he visto algunos testimonios que son de auténtico escándalo. Algunos me hizo, me preparando estos contenidos y
te vas al comedor y por ejemplo dices,
claro,
subes a la red
persona
social, ¡qué tortilla!
Sí. Una persona que a lo mejor le han salvado la vida, que la trasladaron en helicóptero, que estaba con un problema cardíaco debido a muerte, que se movilizó cielo y tierra en el hospital para salvarle la vida, y que cuando sale del hospital, ya recuperado, su queja es que había tenido que compartir habitación o que la comida no era, dice, por Dios. Y eso lo tiene que escuchar los médicos, el cirujano, el personal sanitario, que se ha partido el lomo y dice, pero esta persona no sabe que
pues esa persona
que su historia,
es una persona desagradecida.
Claro, pero la ignorancia lleva a esto.
Que también es una persona ignorante, sí, también.
La ignorancia lleva a esto, porque en el fondo estos temas, ¿quién habla de esto? Se habla de los presupuestos de sanidad, pero
te puedo asegurar
tú vas a un hospital
que, te puedo asegurar que lo que tú has hecho ahora en ningún medio de comunicación se ha hecho.
Sale cuando sale en la nota de prensa de turno de la Consejería de Turismo, que es cuando se publica o se actualizan los precios. Y es lo que he encontrado yo. En 2015, en 2017, pues bueno, lo clásico, se actualizan los precios y entonces hay algún periodista pues que hace esto mismo. ¿No? Ah, pues
estos
mira.
Datos tan pormenorizados no se hace ahora mismo.
Pero mientras ya pasa el día, pasa la noticia y nunca más se supo. Como tú comprenderás, vamos, la población es que no tiene ni idea de lo que cuesta.
Ignorante por completo.
O simplemente decir, bueno, ya para eso pago impuestos. La pregunta sería, bueno, habría que ver qué impuestos estás pagando. A lo mejor los que más se quejan son los que menos están contribuyendo al sistema. Porque pues porque están en la economía sumergida y porque no están aportando a través de impuestos, a través de cotizaciones, etcétera, etcétera.
Correcto.
Que eso también suele pasar mucho. Por eso te digo que es importante, en este caso hemos arrancado hoy nuestra sección con un servicio público, que son los servicios sanitarios.
Qué bien.
Yo lo que puedo decir es eso, que a mí el tratamiento ha sido correcto, profesional. Echo de menos quizás, o en mi caso me pasó que no pude hablar con los cirujanos que me operaron.
Ah.
Solo llegué a hablar unos minutos con el anestesista justo allí a la entrada del quirófano, y luego me atendieron otros médicos, pero no habían sido los que me habían operado. Por lo menos para darles las gracias, ¿no?
Exacto.
Ese parece que es un problema generalizado de deshumanización. Quizás lo puedas hablar con el compañero Leopoldo, que sigue estando en prensa,
en el Colegio de Médicos.
Y a mí particularmente, a mí me hubiera gustado, a mí me dieron el alta con rapidez, me explicaron que la operación había sido normal, tampoco me dieron muchos detalles técnicos, y para casa, rapidito. Y ya te recuperas en casa, porque es lo normal, tampoco pasa nada.
Sí, sí, sí.
Me hubiera gustado hablar, por lo menos antes o después, con los médicos que me operaron.
Pero sí es verdad.
Por lo menos para darle las gracias.
Pero es preocupante. Oye, la deshumanización.
Sí, sí, porque al fin el sistema está tan a tope que tampoco pueden estar con muchos miramientos. Cosa que sí pueden estar en la sanidad privada, en determinadas patologías, que es lo que la gente valora. Pues la habitación a lo mejor está más cuidada, o hay un trato hostelero, o incluso, pues eso, los propios médicos también se preocupan y el paciente al final pues se siente como mejor tratado.
Conclusión.
Pero al final lo que interesa es que te resuelvan los problemas,
claro.
Que el equipamiento sea el adecuado. Yo lo poco que pude echar un vistazo en el quirófano antes de que me anestesiaran, sí vi que era un equipamiento moderno, pues por conocimientos que tengo, no vi que, digo, mi madre, esta tecnología de hace 20 años, no, era muy actual. Y perfecto.
Es decir, y la conclusión que debemos sacar es que la sanidad pública es excelente, pero no es gratis.
No es gratis, es universal, pero no es gratis. Segundo, la salud es lo primero y hay que cuidarlo. Y en un entorno como el que estamos y el que vamos a tener en el futuro, de decrecimiento económico, de menos recursos, lo que sí habrá que establecer son prioridades. ¿Dónde vamos a gastar el dinero? Bravo. Si queremos una sanidad, a lo mejor vamos a tener que renunciar a otras cosas, porque ya no hay más de dónde sacar. Y ese debate sí es verdad que debería empezar la sociedad a tener constancia, teniendo información, porque si no te hablan de cifras, como está pasando ahora con lo del COVID. Precisamente yo conocí el caso de un paciente extranjero ingresado en COVID, ingresado por COVID, se estaba recuperando. El hombre había pasado 51 días en la UCI y yo allá 2 semanas en planta, con rehabilitación, porque la enfermedad, yo lo vi, digo, mi madre, lo que es el tema del COVID, no te podías levantar, estaba empezando a comer poco a poco, tenía rehabilitación y demás. Yo hice el cálculo de ese del coste para la sanidad canaria de ese ciudadano extranjero, era un italo-belga. Yo creo que iba por 140.000 euros la factura. Y fui testigo de la conversación con su compañía aseguradora. Por circunstancias fui testigo. Y al final, el médico que estuvo hablando con su compañía aseguradora belga, lo que me dice la compañía no paga la factura, no la va a pagar. Es decir, lógicamente se atendió al ciudadano extranjero, que es el clásico, yo creo que sería el clásico jubilado que vive solo aquí por temporadas y pilló la enfermedad. Pero lo que más me sorprendió es que su compañía de seguros privada, en el sistema que tengan en Bélgica, no sé cómo funciona, o en Italia, pues que a lo mejor no pagaba la factura. Bueno, pues para eso estamos los españoles, para pagársela al señor, ¿eh? Son 51 días de UCI. Multiplica, que es lo que hice yo, pues
casi 150.000 euros.
Claro. Y luego lo que está costando, pues todos los pacientes españoles también, sí. Para andar después con
un verdadero dineral.
Con irresponsabilidades, no ya solo los casos de muerte, sino lo que está costando el tratamiento de esta enfermedad.
Bueno,
en fin, pues
dejamos
ser un
atrás.
Tema que,
no, y además un tema importantísimo.
Creo que es importante y vamos a seguir tocando.
Y vamos a tocar otro tema, el nuevo etiquetado de eficiencia energética en electrodomésticos.
Sí, esto ya es una cosa más de andar por casa,
¿ah, sí?
Sin tanta trascendencia.
Sí.
A ver.
Yo es que no soy manitas para nada, ¿eh?
Bueno, si tú vas a un comercio, si necesitas cambiar de frigorífico, de lavadora o de televisor, pues verás que todos ellos tienen una etiqueta con distintos colores, desde el verde hasta el rojo, unas categorías, desde que arrancan desde la A triple plus, 3+, hasta la G normalmente, ¿no? y una serie de parámetros de datos donde, dependiendo del tipo de electrodoméstico, pues si es una lavadora, su consumo de agua por ciclo de lavado, su consumo de energía anual, el ruido que genera, etcétera, etcétera. En el caso de los frigoríficos, pues la capacidad, las temperaturas y demás. Bueno, estas etiquetas que se implantaron en 1994, pues lógicamente la tecnología ha ido evolucionando y los aparatos cada vez consumen menos recursos, tanto de agua como de electricidad sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la categoría en ese momento que se estableció desde la A hasta la G, los aparatos calificados con categoría A, pues en esa época no había ninguno, pero con el paso del tiempo empezaron a aparecer. Incluso esa categoría se quedó corta, se estableció la A+, después la A++ y ya vamos por la A++. Bueno, ¿qué es lo que ha decidido Europa? Pues rediseñar otra vez estas etiquetas, evitar el tema del idioma, hacerla más a base de pictogramas para que no haya problemas de contra. Un griego no entiende la etiqueta porque está hecha en inglés o por lo que sea. Bueno, pues se elimina el tema de idiomas. Se vuelve a la categoría inicial de los electrodomésticos de la A hasta la G, de tal forma que para conseguir que un electrodoméstico fabricado actualmente y cuando entre en vigor esta etiqueta, que entrará en vigor a primeros de marzo de este año, para conseguir esa categoría, pues por lo visto ninguno lo va a conseguir porque las exigencias son muy elevadas. Electrodomésticos que ahora son los más eficientes y que están con esa categoría de A++, pues a lo mejor tienen con la nueva etiqueta, pues se quedan en un B o en una C. Esto está hecho así para que la etiqueta dure varios años, y a medida que siga evolucionando la tecnología, pues los electrodomésticos ya empiezan a aparecer dentro de unos años, pues ya electrodomésticos con categoría A, por ejemplo. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque veremos los dos tipos de etiquetas. La etiqueta antigua y la etiqueta nueva.
Como si cuando vivíamos con la peseta y el euro.
Exacto. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que un electrodoméstico que ahora mismo esté calificado como muy eficiente y con la máxima categoría, si se le pusiera la etiqueta nueva, a lo mejor se queda con una categoría B o C. El electrodoméstico es el mismo, igual de bueno, pero ese descenso de categoría no implica que sea peor. Entonces, simplemente para que los consumidores lo tengan claro, porque se pueden encontrar electrodomésticos que ya están etiquetados con la etiqueta antigua y de repente va a aparecer esta nueva etiqueta, ya te digo.
Puede preguntar el oyente, el consumidor, oye, ¿por qué tengo que pagar esto si ahora ha bajado de calidad?
Claro, eso también. Puede haber un efecto de descrédito, de decir, pero ¿qué pasa? Que ahora es peor ese modelo. Sí. Y porque claro, puedes tener, imagínate, el mismo fabricante, tienes un frigorífico fabricado hace 2 meses con la etiqueta vieja, saca un nuevo modelo y a lo mejor ese modelo es igual o incluso mejor que ese antiguo, pero claro, va a tener la etiqueta nueva y el consumidor va a ver todavía las etiquetas antiguas diciendo no, este todavía es mejor y el que ha sacado nuevo está peor calificado. Y no es así. Ahí la labor de los vendedores en los establecimientos será fundamental, pero yo sinceramente muchas veces tengo dudas de la cualificación o capacitación de vendedores, de conocimientos en definitiva, que tienen el personal de venta de algunos establecimientos comerciales. No de todos, no hay que generalizar.
Claro, sí.
Pero estos temas muchas veces llegan de sopetón. Bueno, ¿y qué le decimos a la gente? Bueno, dile que este es mejor y aquel es peor y ya está. Y además, intenta quitarte los viejos primero, para... Sí, te puedes contar con esas cosas porque son técnicas también de venta, ¿no? Hay que quitar stock antiguo. Bueno, pues aprovechando esto, quítate los aparatos viejos, incluso el que es de calidad media, pues bueno, pues aprovechas y te lo quitas también y ya está. Bueno, pues simplemente decirle eso a nuestros oyentes consumidores que se van a encontrar con estas etiquetas. Van a arrancar en principio el 1 de marzo.
El 1 de marzo.
Empezarán lavavajillas, lavadoras, frigoríficos y televisores o equipos con pantallas. Uh-huh. Luego, el 1 de septiembre ya serán los sistemas de iluminación, las bombillas también, que tienen estas categorías.
Vale.
Y en 2022 ya será de aplicación este nuevo etiquetado en las secadoras y en los aparatos de aire acondicionado. Es decir, que no vamos a encontrar aparatos pues con la nueva etiqueta de determinados electrodomésticos, otros seguirán manteniendo la etiqueta antigua.
Y todo esto porque lo manda la Comisión Europea.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay que tener claro este tema para evitar la confusión en estos próximos meses. No es un tema que yo creo que tampoco, yo no sé hasta qué punto los consumidores están muy pendientes de si un aparato es más o menos eficiente.
Hombre,
porque
no
al final,
sé qué decirte.
Bueno, hay gente que está muy mentalizada, que hace sus números, el factor precio influye mucho, el factor marca influye mucho en las decisiones del consumidor y no todo el mundo está sensibilizado ni tiene el conocimiento, ¿no? Bueno, ve las etiquetas y
yo reconozco que entiendo cero, pero mi señora esposa de esto, a este tema sí le interesa muchísimo. Bueno, y entonces pues, ella cuando compra un producto, sí es verdad que empieza que a preguntar y cansa al dependiente, ¿eh? Lo puede cansar. O sea, que ella, por ejemplo, ella sería una consumidora a la que tú le pondrías un A+, como diciendo,
sí.
Porque es que no para, por eso yo no voy con ella. Yo digo, ¿qué vas a comprar? ¿Qué? No,
yo de todas formas le aconsejaría a tu esposa que sin menospreciar el trabajo que hacen los vendedores en los establecimientos, sobre todo en productos que son inversiones importantes de largo recorrido, es decir, que no es un producto de usar y tirar, sino que son ¿sí? inversiones de que van a amortizarse pues en 10, 15, 20 años un electrodoméstico.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, yo creo que ya con la cantidad de información que hay en internet,
más que suficiente.
Sí, empaparse, ver y luego, oye, tú vas al establecimiento a ver cómo están los precios, etcétera, los servicios y demás. Oye, me recoge,
a eso me refiero,
etcétera.
Eso me refiero.
Quizás un poco en esa labor.
Pero ella ya llega al establecimiento con mucha información, eso
exacto.
Sí.
Yo creo que eso es lo mejor. Prácticamente, desde luego, en lo que son inversiones importantes.
Y además,
cuantía.
Y además, como tiene mucho carácter, ella cuando se acerca el dependiente dice, no, sí, yo lo tengo muy claro.
Exacto, exacto. Porque además así se evitará esa influencia de tipo comercial que te decía antes.
Eso.
Pues bueno, ay no, mire, es que este es más eficiente, ahora la etiqueta está al nuevo, pero es la misma marca, pero en fin.
Bueno, nos quedan 5 minutos y quiero aprovechar estos minutos para hablar de fecha de caducidad y fecha de consumo preferente.
Fecha de consumo preferente, sí.
A ver, ¿qué me cuentas? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, te acordarás que hace unas semanas estuvimos hablando de la iniciativa de la Unión Europea para reducir el desperdicio de alimentos, el desperdicio alimentario, ¿no? Bueno, se ha constatado que los consumidores no suelen tener claro los conceptos de fecha de caducidad y fecha de consumo preferente.
Interesante.
Con lo que al final, pues la gente acaba tirando alimentos que podrían seguir consumiéndose.
Yo lo hago.
Y bueno, pues entonces tenerlo claro.
Y en casa hay enfado por esto, ¿eh?
Bueno, pues entonces tenerlo claro no es muy complicado. Fecha de caducidad por sistema.
Me da mucho miedo.
Producto que indica fecha de caducidad, si ya ha cumplido su fecha, tirarlo. Normalmente suele estar relacionado con pescados, con carne, productos elaborados cárnicos, los lácteos también suelen.
Vale, el yogur, que yo soy un.
Exacto, fecha. ¿Por qué razón? Porque esa fecha está calculada como un periodo de seguridad, donde ese producto no ha tenido tiempo de que en él se puedan desarrollar bacterias, toxinas que pueden ser peligrosas para la salud de las personas, y más en aquellos casos de personas que tengan algún tipo de deficiencia, es decir, personas débiles, con algunas enfermedades, etcétera. No estamos hablando de personas, bueno, sanas, robustas, sí, con un sistema inmunológico fuerte y demás. Pero sí es verdad que no todas las personas están así y hay que tener especial cuidado en ese aspecto. Es decir, la fecha caducida, si el producto, el alimento, ya está pasado de su fecha de caducidad, que lo pondré fecha de caducidad, los yogures, fecha de caducidad, 15 de marzo y tal. Bueno, pues ya sabes que él dice a la basura. Nos duela o no nos duela.
Bravo.
Otra cosa es la fecha de consumo preferente.
A ver.
En este caso, los alimentos se aconseja que se consuman antes de esa fecha de consumo, y si se pasa de esa fecha, no hay un riesgo tan extremo como en el otro caso de los alimentos con fecha de caducidad. Lo que sí te puedes encontrar es que el producto pues pierda características. Es decir, pues a lo mejor ya va perdiendo frescura y eso lo acabas notando en el olor, en el sabor y demás. Ojo, no significa que aunque el consumo preferente pues esté fijado en una fecha, dice, bueno, 3 años después me lo voy a comer. Oiga, no, mire. Pero no significa que si has pasado de fecha, pues un día, 2 días después, 3 días después, no sé, una semana en una conserva, imagínate alguna cosa de esta, la leche, por ejemplo,
ajá,
pues no te lo puedas comer y me va a hacer daño. No, no. Pero tampoco pasarse, ¿entiendes? Es decir, bueno, pues un mes después sigo consumiendo el alimento. No, mira, ya está pasado de fecha por todos los lados. Es decir, hay que ser estricto con la fecha de caducidad. En ese aspecto sí, producto que ha cumplido su fecha de caducidad, a la basura.
Me había olvidado de los mensajes de los oyentes, Ignacio, y tenemos mensaje. 3 mensajes. Ah, bueno, vamos a ver. El primero de ellos fue cuando arrancamos el programa. El primero de ellos que fue hablando de la sanidad, ¿no? Sí. Del coste. Interesantísimo conocer muy a fondo, gracias de verdad, lo que nos cuesta la sanidad. O sea, pasar por ella, ser atendidos, ser curados. Me alegro del estado de recuperación del colaborador, pero es muy importante conocer al dedillo lo que ha hecho el señor que está interviniendo. Bueno, sí. Pues así es.
Sí, si está interesado, ya le digo, puede consultar el boletín oficial de Canarias,
querido amigo,
de 29 de marzo de 2017, y ahí pueden, y si no, busca en internet, en Google, coste de los servicios sanitarios, y localiza el boletín, y ahí puede ver el listado enorme. Aquí he puesto algunos ejemplos,
vale,
pero el listado es amplio.
La Realejera, que esto es en el WhatsApp, porque es donde yo, de verdad, mis amigos me escuchan. Escribe. En fin, no tienen otra cosa que hacer. Mi Realejera asegura, muy interesante lo de las categorías de los electrodomésticos.
Las etiquetas.
Exacto, lo de los etiquetados, ella ha dicho la categoría. No me ha quedado del todo claro, pero voy a ponerme a ello porque... Vale, bueno, dice claro, porque entiendo que lo de A+ sigue siendo que es un producto de máxima calidad.
Ojo, confundir calidad y eficiencia energética,
ajá,
el producto puede ser muy eficiente, ahorra mucho, pero no significa que sea de máxima calidad ni sea el mejor. La calificación en las etiquetas está referida sobre todo al consumo de energía.
Vale.
De su eficiencia. No tiene que ver, no es obligatorio, claro, está asociado, entonces, que sea ni de más calidad. ¿Ves? Esto es un problema también de comunicación. ¿Ves?
Claro.
No tiene por qué ser el de más calidad. ¿Qué entendemos por calidad? ¿Por prestaciones? ¿Por durabilidad, por ejemplo? No está asociado, no tiene que ver con eso. Está relacionado con su consumo de energía. Y efectivamente, aquellos electrodomésticos calificados con A+, A++, son electrodomésticos más eficientes dentro de su rango normal de funcionamiento.
De acuerdo.
Vale. Eso es lo que va a cambiar. Esas categorías A+, W+, AAA desaparecen y volvemos otra vez a la categoría A, B, C, D hasta la G.
Hasta la G, vale.
Eso es lo que va a cambiar. Y luego en el diseño de las etiquetas, pues hay unos cambios, pero bueno, va a seguir apareciendo el consumo de energía por año, el consumo, en el caso de las lavadoras, pues el consumo de agua, por ejemplo, también. En el caso de los frigoríficos, sus temperaturas, etcétera, etcétera. En el caso de las pantallas y otros criterios. Sería amplio de comentar. Y sobre todo hay aspectos que se necesitan ver, visualizar para poderlos,
mira,
explicar.
Y nada, son dos oyentes que preguntan lo mismo. Paco desde el puerto y mi villero que también está ahí. Espera, Paco, hombre, que me has borrado el mensaje ahora mismo. Ahora, ya, gracias, Paco. La pregunta. Los yogures con la fecha de caducidad vencida, ¿hay que tirarlos?
Sí.
Yo lo estoy consumiendo y no están malos. Ah, pero puede dar las... Espera, o sea, tú dices, respondamos a la pregunta para que él sepa que nuestro experto no es que aconseje, es que lo que hay que hacer es, pregunta, desde el puerto y desde la villa de la Orotava, pero en fin, la última pregunta que entró es Paco. ¿Los yogures con la fecha de caducidad vencida hay que tirarlos?
Sí.
De acuerdo, pero ahora dice él, yo los sigo consumiendo y no están malos. A lo mejor resulta que el sabor, aunque ya... diga uno, oye, pues no, sigue siendo el mismo sabor, no noto nada raro.
Sí, pero claro.
Claro.
Depender del sabor, del olor, ya el próximo día, si podemos, hablaremos, por ejemplo, de aprovechar productos donde ha aparecido el moho. Un tema que se nos quedó colgado
exacto,
hace tiempo.
Lo del que por oye, cierto, el otro día me acordé de ti porque apareció el moho en un quesito que tenía y yo dije, vaya, me metió el miedo en el cuerpo.
Entonces hay productos que sí se les puede quitar ese trozo mohoso y hay otros que no. Depender del olor, del sabor... bueno, no deja de ser algo subjetivo.
Subjetivo, claro.
Lo que los expertos recomiendan, no yo, sino los profesionales relacionados con la seguridad alimentaria, es, por principio, los alimentos con la fecha de caducidad vencida no deben consumirse.
Ya está.
Oye, si los quieres tomar, pues te los tomas. Yo me los he tomado también. Y en el caso del consumo preferente, pues sabemos que una vez pasada esa fecha, por ejemplo, los huevos tienen su fecha de consumo preferente.
Sí, sí.
Oye, pues se ha cumplido, pues te lo tomas al día siguiente o dos días más, pues está bien. Pues te lo tomas y no pasa
pero
nada.
Pero lo que has dicho, que pasan 30 días, hombre...
Es que claro, ¿cuál es el problema? Bueno, como todavía se pueden consumir, entonces que los dejamos ahí en la nevera,
exacto,
en la despensa.
Exacto, sí, sí, que pase el tiempo.
Hasta que no me dé olor, hasta que no me dé sabor... Yo, sinceramente, no me arriesgo.
Estamos
sabiendo que estamos en época de crisis, que no estamos para tirar alimentos. Por eso era importante siempre, antes de ir a hacer la compra, tener una lista. ¿Te acuerdas lo que hablamos cuando hablamos del desperdicio alimentario? Calcular bien las raciones, calcular bien lo que vamos a consumir. La experiencia es importante. Es decir, ¿no?
Mira, te dan las gracias, ¿eh? Ah. Te dan las gracias, Paco, desde el puerto, el Villero, la Realejera. Gracias de verdad por la información. Algunos dicen gracias y perdón. ¿Perdón por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Al contrario. Y gracias y
además,
perdón.
Y animarlos, invitarlos a todos a que ellos mismos investiguen. Hay muchísima información en internet para que contrasten, para que se informen, para que no se queden simplemente en algo que les dice alguien que han escuchado una radio o de un vendedor, lo que hablábamos antes, el tema de los vendedores.
Sí.
No. Es tener una actitud activa. Proactiva en el sentido de voy a buscar información, este tema me interesa, este tema me preocupa y ser un consumidor formado e informado.
Oh. Es que sabe. Es bueno.
Pero ¿cómo? Bueno, para eso está esta sección, para claro, animar también a la gente.
Pero que eres bueno.
Para ir tocando temas, para como esto de los temas sanitarios.
Recuerden
que la gente sepa que no es gratis.
Recuerden la película.
Ni que lo paga alguien por ahí.
Recuerden la película.
Ni se puede regalar, que ese es otro tema. Bueno, pues venga, que se siga apuntando. Si vienen de fuera, pues que se sigan apuntando. Oiga, pero ¿usted qué piensa? ¿Que los servicios sanitarios son gratis?
Y que el dinero es finito.
Y que esto
el dinero es infinito, que no...
Y donde caben 1,000 en un hospital, metemos a 3,000.
Bravísimo.
Ese sería también otro debate.
Abórdalo.
Lo digo por la parte... Lo que pasa es que entonces ya me convertiría como es los analistas de la actualidad. Oye, si quieres montamos, también me convierto en...
¿En analista?
En analista.
Es que luego tengo que hablar contigo. Luego recibirás... ahora no, porque todavía me
tienes
queda
que
programa
sí.
Y tienes que irte. Pero luego me pongo en contacto contigo para analizar algunas cuestiones de la actualidad informativa. Porque te quiero fichar para eso. Quiero explotarte al máximo.
No,
bueno,
nada,
ya saben ustedes que aquí termina... Por hoy, gente consumidora, ya les adelanto que Ignacio Gómez Bursaco, además de esta sección, va a ser un colaborador habitual en el análisis de la actualidad informativa. En una semana a lo mejor ya lo tenemos ya analizando algunos aspectos de la actualidad informativa. Recuerden, gente consumidora, una sección de las mañanas con Gente Radio dedicada a informar y formar sobre los derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. Siempre con Nacho, aquí, al frente de todo. Querido amigo, vaya usted para Tacoronte, pero vaya tranquilo, ¿eh?
Sí, tranquilo. Además, con unas vistas preciosas del Teide, que no lo había visto, el Teide nevado, las montañas ahí nevadas, el día despejado. Estupendo. Vuelvo para Tacoronte.
Y luego, por la tarde hablamos.
Pues... Como
por la
cuando
tarde hablamos,
tú quieras.
Por la tarde hablamos, me pongo yo en contacto.
Me
ya
pongo
sabes,
a hablar contigo, es que nos da
no,
las 12 de la noche.
Yo a través del WhatsApp.
Ya que soy un parlanchín.
Lo sé, pero es bueno para la radio. Porque si fueras un parlanchín y no dijeras nada, negativo. Pero eres un parlanchín que cuando tienes el micrófono delante, cuentas y lo haces muy bien. Así que te espero la próxima semana.
Sí.
Pero la próxima semana vas a tener tarea doble. Ya te lo anuncio.
Pues
ya te lo anuncio. José, ponme la publi.
Gente Radio, tu día.
Seguimos en directo y vamos ya en busca de nuevos protagonistas, bien en la Orotava, bien en los Realejos. Tenemos pendiente varias entrevistas todavía. La última hora tiene que ver con el candidato Illa, con el exministro de Sanidad. Tiene que ver con él, porque el Partido Popular va a pedir a la Fiscalía que investigue si Salvador Illa se ha vacunado. Verán ustedes por qué lo hace el Partido Popular. Y tiene motivos para ello. Resulta que en el debate para la campaña electoral entre los candidatos a la presidencia de la Generalidad, el único que no se prestó a pasar por el único que dijo no a la prueba de la PCR fue Salvador Illa. Dijo, no, a mí no me hagan la prueba. Entonces, los otros candidatos, claro, se hicieron la prueba, pero él no. Y el Partido Popular tiene la mosca tras la oreja. ¿Por qué se negó? ¿Será que Salvador Illa se ha vacunado? Señor Illa, socialista, ¿se ha vacunado usted? ¿Y si se ha vacunado, por qué? ¿Por qué se ha vacunado usted, señor Salvador Illa? ¿Que está usted en edad de riesgo? ¿Tiene usted alguna enfermedad? Porque si esto es así, claro, todos los candidatos a la Generalidad han aceptado, faltaría más, pasar por la prueba de la PCR antes del debate. Pero usted ha dicho no a la prueba PCR. Y creo que el Partido Popular, a mí me importa un pito el Partido Popular. Si esto de pedir a la Fiscalía que investigue si Salvador Illa se ha vacunado o no, lo pide Ciudadanos o lo pide otro partido, hubiera estado a favor también. Pero hete aquí que lo pide el Partido Popular. Hombre, la mosca está tras la oreja. ¿Cómo es que el candidato socialista no quiere pasar por la prueba de la PCR? ¿Y el resto de los candidatos sí? Solamente cabe una explicación. ¿Se habrá vacunado el hombre que dejó una herencia de casi 90.000 muertos tras su paso por la sanidad? En fin. Pero ahora lo que toca es a desplazarnos a la villa de la Orotava, porque vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar de ciencia y tenemos a Miguel Ángel Espósito, que es el director de Fundoro. Director, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Me alegro muchísimo de saludarte y de tenerte ahí al otro lado del teléfono, porque hablamos de ciencia, acabamos de hablar de consumo, de comercio, y ahora vamos a hablar de ciencia, porque el Ayuntamiento de la Orotava refuerza la divulgación de la ciencia a través de esta institución, verdaderamente una institución como es Fundoro. Bueno, ustedes han elaborado un plan de actividades para 2021 desde Fundoro que contiene novedosas iniciativas, ¿verdad?
Sí, dentro de las actividades que forman parte de manera permanente de nuestro programa, todos los años nos esforzamos por presentar algún proyecto nuevo. Y bueno, este año para 2021, digamos que lo que hemos lanzado el proyecto que yo creo que va a ser el proyecto estrella en los próximos años, donde vamos a dedicar nuestras energías, que va a ser la creación de una colección museográfica dedicada a los viajeros y las expediciones científicas que vinieron a Canarias en los siglos XVIII y XIX. Entonces, digamos que la cesión de la planta baja de nuestra sede, pues nos abre la oportunidad de meternos en este proyecto, que la verdad que nos tiene muy, muy ilusionados a todos.
O sea que estamos hablando de un verdadero museo de viajeros científicos que pasaron por nuestra tierra, por Canarias, no solamente por Tenerife, por Canarias, y abierta al público.
Sí, claro. Hay que decir que la Fundación Orotava ha venido trabajando en este tema desde hace muchos años. En el año 2002 firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín, que nos, gracias a ellos pudimos acceder a la tecnología para la digitalización de numerosos documentos históricos relacionados con este proyecto del estudio de las expediciones de los viajeros que llegaron efectivamente no solo a Tenerife, sino a todas las islas.
¡Qué bueno!
Entonces, como digo, desde el año 2002 hemos venido recopilando información, tenemos gran cantidad de documentos digitalizados y creemos que ha llegado la hora de poner al servicio de toda la ciudadanía. Cuando digo toda la ciudadanía, me refiero a todas las personas que quieran acercarse por aquí, ya sean ciudadanos, ya sean turistas, e incluso tenemos previsto también, como no podía ser de otra manera, llegar a la comunidad educativa. Es decir, cualquier persona va a tener abierta el acceso a esta colección museográfica, que hay que decir, vamos a ir creando poco a poco, porque es un proyecto de envergadura, y lo que tenemos previsto para este año 2021 es la apertura de una primera sala que va a estar dedicada a la cartografía y a la navegación. Ajá. Ya estamos trabajando en ese tema, y nuestra intención es inaugurarla a lo largo de este año, 2021.
O sea, cartografía y navegación para este año, pero ustedes van a abarcar, por lo que leo, el origen del turismo, además de otras temáticas centradas en la botánica, los endemismos, la propia geología y el Teide, por ejemplo.
Sí, efectivamente. La idea es dar una semblanza, describir un poco el contexto de lo que se encontraban los viajeros y las viajeras que llegaban a Canarias en aquella época. Uh-huh. La idea nuestra es tener en la colección museográfica pues diferentes núcleos temáticos a los que nosotros llamamos rincones, que efectivamente harán referencia pues a la vulcanología, a la botánica, a la zoología que se encontraron estos viajeros, uh-huh, a cuál era el contexto social que se encontraban ellos al llegar. Y yo creo que esto es un tema que puede interesar a cualquier ciudadano, porque cualquier persona pues tiene seguro en sus abuelos, en sus padres, pues noticias de personas que de alguna u otra manera estaban implicadas con este proceso. Sí. Me refiero, por ejemplo, aquí en la Orotava, a las personas que acompañaban a las expediciones con sus mulas al Teide. A las personas que recuerdan cómo eran los lugares que están descritos en los diarios de estos viajeros, porque hay que decir que muchos de estos viajeros dejaron escritos sus diarios que están accesibles ya, porque muchos de ellos han sido traducidos, y en fin, lo que queremos es poner en conocimiento de toda la ciudadanía pues todo este tema, porque yo creo que esto va a redundar en un enaltecimiento de nuestra historia, ¿no?
Claro, porque estupendo.
Al fin y al cabo, el tema de las expediciones científicas a Canarias está ligado directamente con nuestra historia.
Maravillosa iniciativa para este año a través de la Fundación Fundoro en la Villa de la Orotava, este museo de viajeros científicos, este año con la cartografía y la navegación como protagonistas. Pero además de esta espléndida iniciativa que irá creciendo con el paso del tiempo, ustedes han programado desde Fundoro pues más cosas para este 2021, sobre todo cursos online, ¿verdad?
Sí, nuestra idea es crear un curso online dirigido a la comunidad docente.
Bien.
Que tiene como objetivo reforzar un poco las raíces históricas de los conceptos científicos que se explican en nuestra sede, tanto universitaria como de enseñanza secundaria, ¿no? Entonces, queremos poner al servicio, en este caso de la comunidad docente, pues todo lo que es el fundamento histórico de los conceptos científicos que hemos visto con ocasión de la pandemia, lo importante que es tener una ciencia robusta que pueda ayudarnos a salir de esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que decir también, Lorenzo, que hay muchas actividades que han quedado en stand-by debido a la pandemia,
claro.
y que nosotros lo que nos proponemos es, en cuanto la situación lo permita, ponerlas en marcha, ¿no?
Claro,
efectivamente,
claro.
Es decir, hay una actividad muy bonita que teníamos previsto desarrollar para el año pasado, que es la inauguración en Madrid de una exposición que tiene que ver con el mundo de los viajeros también. Oh. Queremos hacer propaganda en la península también para que la mirada que se dirige a Canarias pues sea una mirada que no solo comprenda al turismo y a las vacaciones, sino que queremos también hacer ver que aquí en Canarias pues hay cultura y que una parte de esa cultura pues tiene que ver con esto, con el tema de las expediciones científicas. La exposición se llama Canarias Otra Mirada, porque lo que persigue efectivamente eso, que la gente que nos visita pues aprenda a mirarnos de otra manera también, que es a través de la cultura.
Que bueno, ¿no? Por cierto, hay un oyente que debe estar al tanto de la programación, dice, por favor, Lorenzo, no olvides preguntarle por el ciclo de cine y las charlas y debates en Fundoro sobre la ciencia, sobre la historia de la ciencia.
Bueno, nosotros tenemos varias actividades que están directamente relacionadas con la divulgación de la historia de la ciencia. Tenemos claro. el seminario Orotava, que lleva ya 30 ediciones ininterrumpidas, el seminario Montesino, y también, igual el oyente se refiere a los cineforum que nosotros desarrollamos todos los años. Es verdad que con motivo de la pandemia el año pasado no pudimos llevar a cabo todo lo que teníamos propuesto, pero el apartado de Cineforum en el plan de actividades de la Fundación es permanente. En cuanto podemos, vamos a retomarlo para seguir con el tema claro del cine. Nuestro compañero Tomás es el encargado de del tema este del Cineforum.
Qué bien.
Y ya digo, en cuanto sea posible lo vamos a retomar.
Además, Fundoro no se queda en su sede, sino que Fundoro sale a la calle y además colabora con otras iniciativas. Por ejemplo, ustedes estarán presentes en la Feria del Libro con novedades editoriales, en la Feria de la Ciencia de la Orotava, y además, algo importante que hay que poner muy de relieve, van ustedes a realizar actividades orientadas a destacar el papel de la mujer en la ciencia.
Sí, efectivamente, nosotros estamos siempre dispuestos a participar, somos colaboradores habituales de tanto de las ferias de la ciencia como del libro. Efectivamente, este año vamos a presentar dos novedades editoriales. Uno es un libro que vamos a editar dedicado a María de Betancourt, la hermana de Agustín de Betancourt.
Ajá.
Hay un grupo de trabajo en la Fundación que está dedicada al estudio de las actividades que desarrolló esta mujer relacionadas con la industria de la seda. Y bueno, este grupo de trabajo va a sacar adelante una publicación que está a punto de entrar en imprenta y que presentaremos a lo largo de este año.
Sí.
También hay una novedad, que por primera vez vamos a sacar a la luz una revista de divulgación.
Bravo.
que se va a llamar Meridiano Cero, en honor pues al meridiano que fue ubicado en la Isla del Hierro.
Así es.
Y que también saldrá a la luz durante este año. Hay una cosa que me gustaría resaltar también.
Adelante.
Que es la celebración de talleres, dado que el ayuntamiento nos ha cedido la planta baja de nuestra sede.
Ajá.
Vamos a intentar abrir aún más la fundación a los ciudadanos. Y vamos a, en cuanto la pandemia lo permita, vamos a abrir la participación a través de talleres que van a estar accesibles para todo ciudadano o ciudadana que quiera realizarlo.
Mm.
Entonces, esos talleres los vamos a celebrar en el patio de nuestra sede y, como digo, en cuanto la pandemia lo permita, pues vamos a ofrecerlos a todas las personas que quieran participar en ellos.
Qué
son
bueno.
Talleres relacionados con la historia de la ciencia, pero que tocan aspectos muy atractivos, como puede ser la industria de los tintes, en el caso de la seda, como puede ser el tema de la ilustración científica, la ilustración botánica, por ejemplo, el grabado, la estampación, que son talleres que hemos realizado con escolares y que han tenido mucho éxito. Pues nuestra idea ahora es trasladarlo a la ciudadanía en general.
¿Vale? Pongamos siempre en valor el gran trabajo que realiza esta fundación desde el año 1999. Y además yo comparto las palabras del alcalde de La Orotava, Francisco Linares, cuando habla de ese compromiso por parte de Fundoro a la hora de acercar la ciencia y la historia. Pero sobre todo, querido director, yo entiendo que es muy, muy, muy notable el trabajo de acercar la ciencia y la historia a mucha gente, a tantísima gente, también a los escolares, pero siempre teniendo muy presente que la mejor forma de conseguir el éxito es hacer ese trabajo de forma muy amena, ¿verdad?
Sí, claro, porque no se puede entender la divulgación científica si no es de una forma amena que pueda atraer a las personas, pues que vean un atractivo en lo que tú le estás contando, ¿no? Es decir, si tú no te esfuerzas por buscar la manera de hacer atractivo lo que vas a decir, pues vas a tener muy poco éxito, ¿no? Y ahí está nuestro reto y nuestro trabajo, intentar siempre llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y eso solo se puede hacer si tú eres capaz de convertir tu discurso en un discurso atractivo, ¿no? Pero sin perder rigor tampoco, ¿no? Porque esto es un equilibrio entre el rigor y el discurso ameno, ¿no? Que no por eso tiene que ser un discurso vacío, sino tiene que ser un discurso pues que logre formar a la gente que te está escuchando, ¿no? En una parcela pues que en la que cada día vemos que es más necesario, que es la divulgación científica.
De verdad que tienen ustedes en Gente Radio, aquí en las mañanas con Gente Radio, la emisora líder del norte de Tenerife, una ventana abierta siempre que lo pidan, porque nosotros apostamos también por la ciencia, por el rigor a la hora de informar sobre la ciencia, pero también con ese objetivo, llegar a mucha gente con el rigor, pero también de una manera amena. Recuerden, oyentes, el Ayuntamiento de La Orotava refuerza la divulgación de la ciencia a través de Fundoro, seminarios, proyectos escolares, talleres, cursos, encuentros, conferencias y exposiciones integran, así como lo oyen, la amplia agenda de 2021 presentado hace pocas fechas en el consistorio. La Fundación sigue trabajando en su museo sobre los viajeros científicos en Canarias y tiene previsto inaugurar la sala dedicada a cartografía y navegación, como han escuchado ustedes, a lo largo de este año. Miguel Ángel González, director de Fundoro, te doy las gracias de verdad por la confianza depositada en esta casa. Es bueno hablar de ciencia, siempre es bueno hablar de ciencia. Nosotros decimos aquí que el país que no habla de ciencia, que no dedica dinero, tiempo e interés a la ciencia, es un país condenado al fracaso. Y por lo tanto, de verdad, lo digo de corazón, tienen ustedes siempre esta ventana a su disposición para lo que sea. Para lo que sea, porque nosotros estamos encantadísimos de hablar de Fundoro y hablar de ciencia. Un abrazo enorme para ti para todos los tuyos.
Igualmente, y muchísimas gracias por dedicarnos siempre un ratito a asomarnos a la ciudadanía ofreciendo nuestro proyecto.
Gracias
a ustedes.
Gracias a Fundoro por el trabajo que hacen. Bueno, ahí lo tienen ustedes, la ciencia en La Orotava, convertida de nuevo en protagonista. Parece mentira, ¿no? Nace una fundación en 1999, estamos en 2021. Y su compromiso ha sido siempre el mismo, acercar la ciencia y la historia. La ciencia y la historia a la ciudadanía en general, con el máximo rigor, pero teniendo siempre presente que de forma amena se consigue el éxito. Se consigue el éxito. Y eso es, de verdad, muy meritorio. Muy meritorio. Y siempre el Ayuntamiento de La Orotava como parte importantísima a la hora de aportar la colaboración necesaria para que este proyecto que nació en 1999 y que ha pasado, ha tenido que vivir muchos avatares, no desapareciera de la realidad de la villa de La Orotava. Yo creo que La Orotava, la ciudadanía de La Orotava, el norte de Tenerife, debe sentirse muy orgulloso de saber que contamos en nuestra tierra con una fundación así, ¿no? Que promueve iniciativas tan interesantes, de verdad, como ese Museo de Viajeros Científicos.
un verdadero rincón cultural que albergará las exposiciones de Fundoro sobre las expediciones científicas a Canarias y sobre el origen del turismo. Además de otras temáticas centradas en la botánica, en los endemismos o la geología y el Teide. Todo esto es ciencia. Y en la Orotava se está consiguiendo desde 1999 llevar la ciencia a la ciudadanía en general, con rigor, pero también de forma muy amena. Porque siempre tenemos el convencimiento de que la ciencia es algo aburrido, nada más lejos de la realidad. La ciencia es algo maravilloso, maravilloso. Y repito, sin ciencia, todos los países, todas las sociedades están condenadas al fracaso. Y de la Orotava nos vamos, damos un saltito, ¡pum! Y nos colocamos en Los Realejos. Porque en Los Realejos, este mes, es una buena noticia también, este mes se reabrirán las sedes de asociaciones de mayores y de mujeres. Y para hablar de este asunto en la importante localidad realejera, tenemos a la concejal Macarena Hernández. Ella es la responsable, la concejala de mayores y de igualdad en el Ayuntamiento Realejero. Concejal, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Me alegro de tenerla ahí al otro lado del teléfono, que bien se la oye.
Un placer siempre entrar con ustedes en antena.
Se la escucha muy bien. Bueno, pues ciertamente este mes se reabren las sedes de asociaciones de mayores y de mujeres, por fin.
Sí, bueno, ya estamos en ello. Las de mujeres es cierto que se retomaron en un inicio cuando el gobierno de Canarias decide levantar un poco la restricción,
sí,
¿vale? Que incluía las asociaciones de vecinos y demás, pues yo también soy concejala de participación ciudadana, pues cuando reabrimos las de vecinos, reabrimos las de mujeres, porque entendemos que el rango de edad de mujer pues no entra dentro del colectivo de riesgo. Entonces ya ellas abrieron sus puertas en su momento, volvimos a cerrar por nuevamente las restricciones del gobierno de Canarias,
claro.
Y ahora reabrimos. La de los mayores sí es cierto que no se ha abierto hace un año, ¿vale? Desde el confinamiento nos ha abierto, estamos en ello, estamos en un proceso esta semana de limpieza profunda de las asociaciones, desinfección, pues bueno, recolocar todas las asociaciones, quitando pues bueno, un poco como yo le digo a ellos, ¿no? Los atrabancos que hay en la asociación, dejándolo todo bastante limpio, bastante lo que es sin mucha decoración, porque eso favorece al no contagio. Entonces, bueno, un poco también colocando las medidas de preventivas sanitarias.
Sí.
En eso nos vamos a encargar estas dos semanas.
De acuerdo.
Y si está todo listo y preparado, esperemos que para el 22, lunes 22, ya estén esas actividades en las asociaciones de mayores, eso. Como bien te digo, con todas las medidas preventivas, con los aforos limitados. Yo personalmente voy a ir la semana que viene con ellos sede por sede, que tenemos 8 de mayores y 6 de mujeres, para controlar un poco bastante bien ese tema, porque sí que queremos que todo salga bien en la medida de lo posible en lo que nuestras manos esté. Luego ya ellos y ellas tienen que hacer el trabajo más difícil, ¿no? Que es mantener esas medidas.
Indudablemente.
Pero bueno, ahí estamos, ya tenemos programación para los mayores, ya tenemos programación para las mujeres, para los mayores ya tenemos el monitor de convenio hasta septiembre, ya tenemos programado con él muchas cosas. Aparte, yo también les tengo preparados ya con Educon esa parte de entrenamiento funcional, bueno, tengo preparados ya talleres con Policía Nacional, bueno, muchas cosas preparados para los mayores.
Qué bueno.
Que siempre digo que ahora mismo para mí son como un poco, tengo 5 concejalías, pero es verdad que ahora mismo con mayores tengo esa prioridad.
Qué bien.
Porque sé lo mal que lo han pasado.
Muy mal.
Porque sé los estados depresivos que han tenido que vivir. Están muy mal, lo sé de primera mano. Hablo con ellos semanalmente. Y creo que es hora de poco a poco, siempre lo digo, poco a poco, ir volviendo un poco a sus rutinas y a sus actividades, ¿no?
Estoy plenamente de acuerdo con usted, concejal, porque sí he dicho que toda sociedad que da la espalda a la ciencia es una sociedad que está condenada al fracaso. También digo que toda sociedad que da la espalda a sus mayores es una sociedad que está condenada también al fracaso. Y además es una sociedad deshumanizada, ¿no? Por eso a mí me ha emocionado escuchar esas palabras suyas de decir hay que estar con nuestros mayores ahora más que nunca, porque ellos lo han dado todo, todo, absolutamente
absolutamente todo. Y al igual que los peques lo han pasado muy mal y lo siguen pasando mal, nuestros mayores han sufrido muchísimo las consecuencias de esta pandemia. Ha mantenido usted esta semana sendos encuentros con representantes de las asociaciones de mayores y también con representantes de las asociaciones de las mujeres, entiendo.
Sí, el lunes me reuní en el salón de pleno del ayuntamiento con los mayores. Hemos coordinado, organizado, bueno, la reunión se alargó bastante, creo que casi 2 horas, donde hemos puesto ya bien en común incluso todo lo que vamos a hacer durante estas 2 semanas o 3 semanas, también la reapertura, la programación que vamos a llevar a cabo. Ellos están encantados porque es verdad que ellos vienen de una actividad muy, o sea, llevan una vorágine de actividad normalmente cuando no había pandemia muy alta, es decir, cuando no tenían excursión tenían viajes, cuando no tenían actividad con nosotros, cuando no con el cabildo por parte de Ancina, cuando no, entonces claro, estaban en una actividad que casi no tenían horas al día para poder hacerlas y ahora no tener nada durante un año, han estado muy, muy mal, me consta, ¿eh?
Sí, muy mal.
Y están ahora contentos, ilusionados con la vuelta. Es verdad que siempre con precaución, algunos pues más tienen un poquito más de miedo que otros, pero están todos, el 90% está encantado de volver y yo encantada de verles esas caras el lunes, sobre todo a los mayores, las mujeres también, que tuve la reunión el martes, pero los mayores sobre todo porque sé que esto les va a generar una vida, que ninguna medicación y que ningún otro tipo de antídoto puede darle. Más que esto, que es unas pequeñas actividades, unas horas semanales donde se pueden encontrar de nuevo con sus compañeros, con sus compañeras, donde van a poder retomar actividades, donde ese cerebro va a estar ocupado.
Bravísimo.
Y ese cuerpo también activo, ¿no? De esa manera, con esa estimulación, con ese entrenamiento funcional que vamos a darle también, que es lo que hicimos un poco con mayores al aire, ¿no? En los 3 meses de final de año.
¿Cuánto necesita esta sociedad escuchar mensajes así, de verdad? Lo digo muy en serio, ¿eh? Yo no me corto un pelo y necesitamos mensajes así desde la administración pública, sobre todo desde el municipalismo, esa defensa a ultranza, sin paliativos, de nuestros mayores. Por lo tanto, lo que se prepara desde la Concejalía de Igualdad y de Mayores es un conjunto de actividades de dinamización, pero eso sí, ojo, sin bajar la guardia y manteniendo todos los protocolos.
Sí, eso es lo primero. Yo lo hablé con ellos claramente, es más, les puse en auge que obviamente la Junta Directiva es quien tiene que hacerse un poco cargo, un poco de cabeza, de liderazgo, en cuestión de que se cumplan a rajatabla, pero nosotros vamos a poner todos los medios a su disposición y los monitores incluso, todos ya están todos formados y concienciados sobre el tema y vamos a poner todo sobre la mesa para que todo salga bien. Yo creo que sí también salió bien en mayores al aire. Ah, otra cosa, también les he priorizado el lunes que todas las actividades que podamos al aire libre mejor. O sea, todas las sedes nuestras tenemos una ventaja muy grande, que todas tienen o un patio enorme, o una azotea enorme, o una plaza.
Bueno,
porque muchas asociaciones están dentro de la plaza. Entonces, de la plaza de su barrio, entonces no hay ningún problema. Todas van a hacer las actividades que se puedan siempre al aire libre.
Ah, qué bien.
Si está lloviendo, si hay peor temperatura, porque nosotros hemos puesto los horarios para que no sean más de las 7 y así no haga frío, entonces, ni es de noche. Entonces, es pues para poder, sí, para poder priorizar los espacios al aire libre siempre. Siempre.
Pues es una medida muy acertada, de verdad. Sí, o sea, hay que priorizar el espacio libre y aprovechar ese espacio libre que está ahí.
Sí, totalmente, ya que cada uno también lleve su botellita de agua o que cada uno lleve sus cosas individuales, la tijera, por ejemplo, todos los utensilios para hacer manualidades, cada uno va a llevar el suyo con su nombre, hasta incluso lo vamos a colocar a cada silla del centro, de la asociación, el nombre de la persona, para así no tenerse que sentar en otro y que cada uno desinfecte la suya y que cada uno se haga cargo de su material, para así no tener que mezclarlo ni que utilizarlo en común.
Y por lo tanto, las asociaciones de mayores muy comprometidas ya en colaborar con el ayuntamiento, etcétera, pero también las asociaciones de mujeres, exactamente lo mismo.
Sí, exactamente lo mismo con mujeres. Mujeres sí que es verdad que ya lo venía haciendo estos meses atrás y ha funcionado perfectamente. Afortunadamente no hemos tenido ningún contratiempo en estos meses atrás, que ellas han estado ya con las sedes abiertas. Y bueno, con las mujeres también estamos preparando ya marzo. Entonces, pues ya estamos integrados totalmente. Ya tengo a la monitora ya preparando todas las actividades que vamos a llevar en marzo a cabo, aparte de los profesionales que ya tengo ya contratados para marzo. Y bueno, un poco también con ellas, que son las, obviamente, tenemos 6 asociaciones activas de mujeres en el municipio, y las 6 participan activamente en toda la programación de marzo, en imagen. Bueno, en imagen tengo una primicia este año.
A ver.
Que casi ni la ha dicho, se las voy a decir casi que en primicia.
Venga,
a ustedes.
Vamos allá.
que es que la imagen de marzo, o sea, lo que es la imagen de todo el mes de marzo, que nosotros siempre solemos luego colgar en cartelería, en radio, en prensa y demás, la imagen de marzo, lo que es el cartel y demás,
¿sí?,
lo va a llevar a cabo el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Los Ralejos.
Bravísimo.
Es decir, yo también soy concejala de infancia.
Bravísimo.
Entonces, sí, entonces, ¿qué hemos hecho? Consideramos que la infancia tiene que participar, y en este caso nosotros, como Ciudad Amiga por excelencia, que tenemos ese título otorgado por UNICEF desde el 2018 con mención de excelencia, entonces, pues, aprovechar a los niños y las niñas del Consejo. El martes nos hemos reunido con ellos, que nosotros nos reunimos una vez cada 15 días, nos reunimos con el Consejo por la tarde, y de ahí el martes lo que hemos hecho es, como yo antes de ser concejal, era técnica en igualdad, entonces yo les di un pequeño taller yo misma sobre igualdad, sobre el 8 de marzo, el por qué no hay que felicitar ese día a las mujeres, es un día para conmemorar. No hay nada que felicitar ni nada que celebrar, ¿vale?
Qué bien.
Hay que conmemorar unos hechos acaecidos,
sí,
desafortunadamente,
sí,
en esa fábrica en Nueva York.
Sí.
Y bueno, pues les expliqué un poquito ese concepto, el concepto de por qué el color violeta y no otro color. Y bueno, después de esa pequeña formación, les hemos dicho que ellos plasmaran en un papel, primero a nivel individual y luego en pequeños grupos, qué imagen les gustaría a ellos que rodara por el municipio representando al 8 de marzo. Y han salido verdaderas maravillas, pero maravillas que me han dejado los pelos de punta, cómo personas tan pequeñas pueden pensar de la manera que lo hacen, y de ahí va a salir pues ese eslogan y ese cartel para el 8 de marzo.
De verdad que estas son las cosas que a uno le gusta contar, y que ustedes escuchen al protagonista, en este caso a la protagonista, llevar estas noticias a la gran familia de oyentes de Gente Radio. Recuerden, este mes reabrirán las sedes de asociaciones de mayores y de mujeres. El ayuntamiento y estas asociaciones pues vuelven a la actividad, y la Concejalía de Igualdad y de Mayores prepara un conjunto de actividades de dinamización, manteniendo, eso sí, muy importante, los protocolos y todas las medidas de COVID. Macarena Hernández, concejala de Mayores y de Igualdad, ¿se nos queda algo en el tintero?
No, pues nada más, solamente siempre, como siempre, agradecerles a ustedes por darnos voz, porque así llegamos a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, y cualquier cosa que el Ayuntamiento de Los Ralejos, en este caso las concejalías que dirijo, pueda ayudar a cualquier persona que nos esté escuchando, o a quien quiera que quiera hacernos cualquier consulta o cualquier pregunta, ya saben dónde encontrarnos, en el Ayuntamiento de Los Ralejos, y a disposición, como siempre, de la ciudadanía.
Créeme, sinceramente, te tuteo, Macarena, créeme, sinceramente, el mensaje que has dado es un mensaje importantísimo. Pensando en las mujeres, pensando en los más pequeños, pero sobre todo también hoy tocaba defender la presencia de nuestros mayores en nuestra sociedad. Gracias.
Totalmente.
Por tenerlos tan presentes, de
por
verdad,
supuesto.
Porque es importante. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, un besito, saludos.
Un besito,
para todos.
Saludos.
Gracias.
Bueno, ahí lo tienen ustedes, Los Ralejos con los mayores. Es verdad, han sufrido tanto. O sea, necesitaban tanto de las actividades, de salir de excursión, que si el folclore, que si el teatro, que si la gastronomía, que si, en fin, tantas cosas, y de repente volver a la reclusión absoluta, como dicen los expertos, los médicos, ¿no? La enfermedad mata, pero la enfermedad también va matando lentamente. Va matando lentamente en el sentido de que acaba anímicamente con la salud de la persona, ¿no? Y nuestro... Miren, yo voy a utilizar el término... Lo usaba... Yo a mi padre lo llamaba patrón, obviamente, ¿no? Pero a él le gustaba que también lo llamara viejito. ¿Qué pasa, viejito? ¿No? Porque él era mucho del gran poder de Dios también. De la Virgen del Carmen, por supuesto, pero mucho del gran poder de Dios. Y yo le decía... Y a mí la palabra viejo, vieja, dicha con cariño, es que, de verdad... O sea, ser viejo es para sentirse, ¿no? Has tenido toda una vida, ¿no? Y has llegado a viejo. Pues bueno, ser viejo no significa ser un mueble arrinconado en una parte de la casa. No. Ser viejo hoy y siempre debe ser así. Las grandes sociedades orientales tienen a sus mayores en un pedestal. Aprenden de ellos. ¿Eh? La última palabra es la de los viejos, la de las viejas, porque tienen una vida, ¿eh? Y nosotros estamos empezando a vivirla. Cuando una sociedad arrincona a los mayores,
esa sociedad se ha deshumanizado por completo. Se ha deshumanizado. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que un día, no lo recordamos, no hay memoria, un día esa vieja nos parió. Esa vieja un día, cuando tuvimos fiebre, nos cogió entre brazos. Y cuando no dormíamos y llorábamos, estaban ahí. Estaban ahí. Entonces, ahora que nos movemos, que luchamos, que somos capaces de comernos el mundo, que nos creemos titanes, vemos a nuestros mayores arrinconados, sin ánimo, la enfermedad los tiene en casa recluidos. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues en este país, no digo todo el mundo, no digo todo el mundo, pero en este país, lamentablemente, lo que se ha hecho con la pandemia es eliminar a los viejos, como si fueran una carga. ¡Ay! ¡Fuera! ¡Qué cosa más cruel! Vamos a la publicidad y terminamos, creo que con una interesantísima entrevista también aquí en Las Mañanas con Gente Radio. Avanzamos en nuestro programa, comenzamos a las 8 de la mañana, Las Mañanas con Gente Radio, en Gente Radio, en la emisora líder del norte de Tenerife, a las 8 de la mañana en punto, y hemos abordado muchas cuestiones. Hemos tenido a Tachi Izquierdo en el análisis político, a Ignacio Gómez Bursaco en Gente Consumidora, acabamos de hablar con Macarena Hernández, la concejala de Mayores y de Igualdad del Ayuntamiento de Los Realejos, hemos tenido a Miguel Ángel Espósito, director de Fundoro, la Asociación de la Ciencia de la Villa de La Orotava, y ahora hablamos de salud con la doctora Miriam Dorta, oncóloga médica del Centro Oncológico Clara Campal de Madrid. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por aceptar la invitación y por estar ahí al otro lado del teléfono a esta hora de la mañana en el programa líder en el norte de Tenerife, porque nosotros siempre intentamos tener hueco para hablar de salud, para hablar de muchos temas en la actualidad informativa de nuestra tierra, y hoy toca hablar con usted, y le damos las gracias por esa confianza depositada en Gente Radio. Como hemos dicho, nuestra invitada es doctora, es oncóloga médica del Centro Oncológico Clara Campal, por lo tanto vamos a hablar del cáncer. Y de verdad, ella trabaja en Madrid, pero es más tinerfeña que el gofio. Ella es más tinerfeña que el gofio. No me niegue usted eso, porque es usted más tinerfeña que el gofio.
Sí. De pura cepa.
De pura cepa. Bueno, pero antes de entrar en materia, tinerfeña, como digo yo, más tinerfeña que el gofio. Pero en concreto, ¿de qué parte de Tenerife?
De la Laguna. Yo he vivido toda la vida en la Laguna.
Qué bien.
Y todos los veranos los he pasado en Icó.
Ah, qué bien.
Mi familia. Y entre Icó y Garachico me he movido siempre.
Pero qué maravilla, Nace en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad. Nosotros somos unos enamorados de La Laguna, hablamos mucho de La Laguna, pero además su familia de Icó de los Vinos, la ciudad del Drago, con la que tenemos una estrecha relación, y además enamorada de la villa y puerto de Garachico, que para nosotros es, ya lo sabe usted, doctora.
Una maravilla.
Es una maravilla, y ha sido Garachico designada una de las ciudades más hermosas de toda España. Es que lo es.
Se lo merece
claramente. Bueno, pues doctora, hablemos de lo que toca, hablemos del cáncer. Obviamente vamos a hablar también de la consecuencia que tiene la pandemia sobre la realidad en el cáncer y en los pacientes, ¿no? Pero vamos a ver, quiero comenzar por algo que a mí siempre me ha resultado muy importante ahondar en ello, sobre todo con especialistas, y ahora la tengo usted ahí. ¿Es verdad que hace 30, 40 años decir cáncer, a lo mejor usted me corrige, pero era sinónimo de muerte, ¿no? Yo creo que poco a poco, con gran trabajo, con gran rigor en el mundo, pero también en España, se ha avanzado, se ha trabajado muchísimo en el campo de la ciencia y en el campo de la medicina para ir ganando terreno ante un enemigo que, Obviamente esto de la pandemia nos ha hecho olvidar muchas cosas, pero si hay un enemigo claro de la humanidad es el cáncer, y poco a poco creo que vamos ganando la guerra.
Sí, efectivamente, la verdad que esto ha cambiado muchísimo, es como decir la noche y el día, y todavía esperemos que el día siga siendo cada vez más soleado. Efectivamente, hace 30 años, cuando mi tío, el doctor Dorta, que fue uno de los pioneros de la oncología en Canarias y en Tenerife, cuando empezó a montar el servicio de oncología en la Candelaria, la supervivencia de los pacientes era muy, muy corta, muy escasa, ni siquiera la clasificación de los tumores, la manera de estudiarlos y los tratamientos eran muy escuetos, y a día de hoy tenemos la posibilidad de diferenciar de una manera espectacular, dar una gran diferenciación a qué subtipo de tumor hay, qué subtipo genético, en función de qué tipo genético, qué tratamiento le vamos a administrar, si un tratamiento de quimioterapia, si un tratamiento con radiofármacos, una cirugía combinada con la inmunoterapia. O sea, las posibilidades han cambiado, ya le digo, de una manera espectacular. Uh-huh. Eso impacta en la supervivencia de los pacientes, impacta en su calidad de vida, impacta muchísimas cosas. Y lo bueno de todo esto es que cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de que todavía podemos seguir mejorando esto, y hacia eso vamos.
Qué bien, de verdad, el trabajo. Por eso decimos siempre desde esta casa, con toda la humildad del mundo, pero con el máximo rigor, de verdad, y con toda la fuerza, que hay que invertir siempre, siempre en medicina, en investigación, en ciencia, porque de verdad, es que yo no me canso de repetirlo, una sociedad que no apuesta por la investigación y el desarrollo, doctora, es una sociedad condenada, lo repito siempre, al fracaso.
La verdad que es una pena, porque es verdad que como científicos, pues en ese aspecto nos da mucha, tristeza, por así decirlo, ver que no se apoya la investigación. Cierto es que la investigación, el problema que tiene es que necesita de unos recursos económicos muy altos.
Sí.
Y los beneficios no son inmediatos, ni los frutos no vienen a corto plazo. Y ahí entramos con el tema de la política y la necesidad de ver beneficios a corto plazo. La ciencia tiene beneficios a medio-largo plazo, ¿no? Hemos cambiado la oncología ha cambiado. Pues fíjese, hace 40 años, no, y más, porque 40 años son desde el año 2000, o sea, ya podríamos decir que hace 60 o 50 años que esto ha dado un vuelco, ¿no? Entonces, los proyectos son a largo plazo, y es verdad que cuando ves que hay centros que invierten y que cambian el mundo, dices, si todos invirtiéramos y todos tratásemos de cambiar el mundo podría cambiar más rápido, probablemente.
Bravísimo el mensaje. Lamentablemente el cortoplacismo de la política juega a veces en contra de todo esto, en contra de todo esto, no solamente en España, sino en otros países, ¿no? Pero
Por supuesto,
porque España no es una excepción, pero no, sí es verdad que deberíamos dejar atrás el regate corto, el cortoplacismo, y poner inversión de verdad en la investigación y en la ciencia. Y ahora hablamos de la presencia del coronavirus y la repercusión que tiene esta presencia de la pandemia del coronavirus en los pacientes con cáncer. Porque hay un problema, doctora, me va a permitir usted que lo diga así, casi insalvable. Porque lo primero de todo, hay que protegernos contra el coronavirus. Y digo que hay que protegernos contra el coronavirus porque hay muchos tratamientos que se retrasan. O se pueden o no se pueden directamente aplicar si pillamos el bicho, si pillamos el coronavirus. ¿Esto es así?
Efectivamente. El tener la importancia, el impacto de la pandemia, como bien dices, en el cáncer, no solo impacta en el diagnóstico, que ya ha sido un hecho que ha sido demoledor, sobre todo con la primera ola aquí en Madrid, ha sido terrible, porque los pacientes dejaron de diagnosticarse, de repente no venían, no habían, y decía uno, bueno, pues estas pobres personas estarán sin saber qué tienen en casa, ¿no?
Claro.
Eso ha impactado mucho. Ahora que estamos intentando volver a un ritmo, recuperar ese ritmo de diagnóstico y demás, el problema que estamos viendo es que efectivamente los pacientes a lo mejor ya pueden acceder al hospital.
Ajá.
Pero cuando les hacemos una, hay que hacerles pruebas de PCR, porque tenemos que ver que no estén infectados para que no entre el coronavirus en el hospital fuera de lo que son las áreas específicas de COVID. Cuando hacemos esas PCR nos encontramos con muchos positivos que con ese positivo tienen que ingresar, porque además vemos que tienen síntomas, se aíslan, se quedan ingresados 2-3 semanas con el retraso que eso conlleva en todo su diagnóstico.
Claro.
Luego empieza el diagnóstico que ya lleva otras 2-3 semanas más, con lo que ya estamos hablando de cerca de mes y medio, 2 meses de retraso, para luego empezar un tratamiento. Entonces, claro, estamos viendo que, o sea, el retraso en un diagnóstico y el inicio de un tratamiento impacta en la supervivencia de los pacientes, y eso también está siendo un problema importante. Por eso la pandemia ya no es que nos infectemos con el coronavirus y que lo pasemos asintomáticos, ya es que te puede impactar en diagnóstico de otras enfermedades importantes.
Claro.
Ya puede retrasar eso, y eso te puede impactar en tu supervivencia. Entonces, hay que cuidarse de no coger el coronavirus para que no afecte no a nosotros mismos, sino a los que nos rodean, y con todo ese dominó, ¿no? Esa caída de fichas que produce esto, ¿no?
Pero
y está impactando.
Hay una realidad que yo por lo menos percibo, doctora, es que, lo digo incluso a título personal, ¿por qué no? La gente tiene miedo, a la hora de acudir al médico, de acudir a un hospital. O sea, mejor me quedo en casa, no vaya a ser que pille el coronavirus, claro.
Eso tampoco puede ser así,
claro.
Me refiero. Hay que tener mucho respeto al coronavirus, porque, bueno, por desgracia nos puede producir una neumonía muy grave, pero tampoco nos puede frenar en nuestro día a día, porque la vida sigue, con pandemia o sin ella. Entonces, sí que hay que tenerle respeto, sí que hay que extremar las precauciones de cuidado, limpieza de manos, la distancia personal es importante y se nos olvida muchas veces, porque parece que la mascarilla nos protege, la mascarilla protege lo que protege.
Ajá.
Hay que mantener la distancia social, hay que mantener la limpieza de manos, y hay que mantener esa pseudo cuarentena que deberíamos todos intentar hacer, ¿no?
Sí.
Pero eso no nos puede impedir ir al hospital y hacernos las pruebas que haya que hacerse. Los hospitales están totalmente equipados y concienciados en limpieza, en distancias, en zona sucia de coronavirus, zona limpia. Entonces, eso no nos puede parar en los diagnósticos, en este caso del cáncer, porque bueno, sabemos que el cáncer, cuanto antes se detecte, antes podemos tratarlo y más impacta en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso sigue existiendo, eso sigue siendo importante.
Vamos consiguiendo poquito a poco, pasito a pasito, doctora, ese objetivo de hacer del cáncer una enfermedad crónica.
Pues la verdad que sí. Lo digo con la boca pequeña porque,
bueno, cuando hablamos de enfermedad crónica significa puedo vivir sabiendo que tengo cáncer, pero que
por supuesto,
¿no?
Por supuesto, no solo puedes vivir sabiendo que tienes cáncer, puedes vivir con cáncer con una buena calidad de vida.
Exacto, exacto.
Puedes vivir con cáncer recibiendo un tratamiento que cada vez son más inocuos. Cierto es que todavía necesitamos poner a veces medicación que tiene efectos secundarios y que algo vamos a notar, ¿no? Pero la calidad de vida ha mejorado muchísimo y sigue mejorando. Es importante también en la calidad de vida, en la lo que nos pueden ayudar las asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, sí. Apoyo psicológico, los oncólogos tratamos de tener siempre un momento para centrarnos en esas en ese impacto emocional que tiene todo esto y teniendo cubierto la parte emocional y la parte física del paciente, la calidad de vida mejora muchísimo.
Qué bien. Doctora, los tipos de cáncer más prevalentes, ¿seguimos hablando de pulmón, próstata y el de mama en la mujer?
Y el cáncer colorrectal también.
También.
De hecho, ha salido ahora recientemente una noticia de que el cáncer de mama se ha situado en el primer cáncer en frecuencia del mundo, cuando hasta el otro día era del pulmón. Y de ahí la idea de recordar el screening de cáncer de mama, no dejen de hacerse screening de cáncer de mama, por supuesto la prevención del cáncer de pulmón, el tabaco impacta mucho, o sea, de manera directa en padecer un cáncer de pulmón.
Por lo tanto, no al tabaco, no al sedentarismo, no a la mala alimentación, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
Qué bueno, qué bueno. Ante cualquier síntoma, doctora, no dejar pasar el tiempo.
No, la verdad que los síntomas del cáncer son bastante etéreos. Una tos puede ser un síntoma de cáncer, pero también puede ser una neumonía o puede ser un catarro o algo banal. Me refiero, sigue siendo difícil diagnosticar un cáncer. Sigue siendo difícil. Entonces, por eso la idea de que la pandemia no frene en el hecho de contactar con nuestro médico, porque nuestro médico de cabecera es el primero que nos empieza a orientar. Hay cosas, bueno, que quizá no son urgentes, pero que sí que deben de ser consultadas. Entonces, eso no se nos debe de olvidar.
Qué bueno. Yo creo, doctora, que con la llegada de la pandemia, a nivel global, a escala global, pero centrándonos en España, yo creo que nuestra sanidad ha sido puesta a prueba con la llegada de la pandemia. Lo digo así, ¿no? Ha sido ¿no? Severamente, ¿no? Por eso le pregunto, ¿podemos tener la certeza de que todavía hoy tenemos una de las mejores sanidades del mundo o hemos descubierto que tiene imperfecciones severas nuestra sanidad? Yo creo en la sanidad pública, creo que nuestra sanidad es de las mejores y que tenemos los mejores profesionales, pero repito, creo que ha sido puesta a prueba, pero de manera muy fuerte.
Esto tiene varias lecturas, la verdad. La sanidad pública es de lo mejor que tiene nuestro país.
Bravo.
La verdad que es un sistema muy potente, bien estructurado y con todos los beneficios que da. Los profesionales son espectaculares. Yo, de hecho, estoy muy orgullosa de todos mis compañeros de Canarias, porque creo que en esta pandemia han hecho una labor excelente. Creo que tiene efectivamente la pandemia la ha puesto a prueba y obviamente ha sacado a relucir muchos déficits que, a pesar de que el sistema es bueno y la idea es buena y los profesionales son buenos, ha sacado a la luz que quizá se debería de dar una vuelta respecto a la financiación que tiene la sanidad pública. Y que efectivamente trabaja habitualmente en los límites de su capacidad. Entonces, quizá habría que dar un poco de colchón a la sanidad pública y darle un poco más de margen de actuación para que una pandemia o sucesos inesperados se puedan recibir con un poquito más de holgura y sin tanto estrés. Es verdad que la pandemia era algo totalmente inesperado, era algo que ha sobrepasado a cualquiera, ¿no? A todo el sistema económico, al sistema sanitario, nos ha sobrepasado a todos en todos los ámbitos. Entonces tampoco podemos pretender que tengamos esto previsto todos los días de nuestra vida, pero sí que es verdad que hace falta tener más margen en la sanidad pública y eso espero que con la pandemia pues nos haga aprender a todos de que hay que tener más margen, más margen de actuación.
Maravilloso, de verdad. Doctora, no sé si la pregunta es pertinente, está bien formulada, comprenda que uno es periodista y por lo tanto forma parte de la canallesca, ¿no? Pero en fin, vamos a ver, yo la formulo de esta manera. Ahora estamos en el proceso de vacunación, ¿no? Contra la pandemia, contra el coronavirus. Sí. Pero pregunto, ¿el principio de las vacunas podría servir de alguna manera para modificar células tumorales y combatirlas?
Pues mire, en principio, hasta donde me llega el conocimiento, no.
Ah, vale.
Es decir, hay se han publicado en revistas científicas algunos casos de pacientes que ya no por la vacuna, sino por el efecto que produce el coronavirus en el sistema inmune.
Sí.
O sea, el coronavirus lo que produce en nuestro organismo, entre otras cosas, es una reacción inflamatoria inmunitaria. Esa reacción inflamatoria que produce el coronavirus, en algunas revistas científicas se ha visto publicado que ha ayudado a que algunos tumores mejoren. Porque de hecho ahora mismo con la inmunoterapia lo que hacemos es modificar el sistema inmune para que el sistema inmune luche contra el tumor. Y en cierta manera, en algún caso esporádico, se ha visto que esa reacción inmune que produce el coronavirus también puede impactar en el tumor a bien. Que las vacunas sean capaces de producir cáncer, esto no está ni biológicamente no en principio no se contempla como una posibilidad.
Correcto.
Porque el mecanismo de acción de la vacuna y cómo esa vacuna modifica nuestro sistema inmunitario para reaccionar contra agentes externos, no conlleva ese proceso biológico, no conlleva una modificación genética de nuestras células que impacten en el riesgo de tener un cáncer.
Bravo.
Sí es verdad que eso el tiempo nos lo va a decir, pero de entrada, por el mecanismo de acción que tiene y el proceso biológico que produce, no se contempla como riesgo de producir un
cáncer. Por lo tanto, la vacuna, sí a la vacuna, doctora.
Yo ya estoy vacunada, o sea, que me refiero.
qué bueno.
sí es verdad que uno va con un poco de esa incertidumbre de contra, esto es muy nuevo y tal, pero sí. Estamos en una pandemia. Esto hay que tratar de frenarlo porque nos está impactando de manera negativa en nuestras vidas, y la manera que tenemos de tratar de frenar y acabar con todo esto es que la población tenga anticuerpos contra el virus.
Maravilloso.
Es la única manera que tenemos para frenar esto.
Uy, qué bueno, qué placer hablar con usted. Por cierto, yo tengo un temor, antes de poner punto final a la entrevista. Yo tengo un temor porque doy por hecho que la fuga de cerebros es evidente en España. O sea, hay mucho buen profesional, sobre todo en la ciencia y en la medicina y en la investigación, que lamentablemente se van a otros lugares del mundo y allí ejercen su profesión y demuestran que en España sabemos hacer muchas más cosas que llevar bandejas y atender a los turistas. Que somos
por
un país.
Supuesto.
Por supuesto que sí, ¿verdad
por
que
supuesto.
Sí? Por supuesto.
O sea, tengo compañeros en Tenerife de muchas especialidades, no solo oncólogos, que se merecen una medalla. O sea,
eso
son
es.
Gente brillante.
Eso es.
Brillante, y no tengo otra palabra más que brillante, que podría estar haciendo mucho más de lo que, por desgracia, el sistema nos permite.
Bravísimo.
De hecho, por eso mucha gente decide irse, pero eso, claro, ya irse o no tiene una serie de implicaciones personales,
claro.
Ya de la vida personal de cada uno.
Y no es una decisión fácil.
Claro, y no es fácil. Entonces, estar en España o fuera no implica que tengas menos o más capacidades. Haber nacido en uno u otro lugar no implica que tengas más o menos capacidades. Todo lo contrario.
Muy
El problema es que quizá nacer en un lugar o en otro hace más fácil o más difícil, o tu educación hace que llegues a esa conclusión más fácil o menos fácil. Por eso es muy importante la educación también. La educación es muy importante para que uno pueda llegar a esas conclusiones antes o más tarde. Pero vaya, yo estoy convencida de que hay muchos niños en Canarias que podrían llegar a ser grandes profesionales y cambiar el mundo.
Pues lo digo porque a mí me consta que la doctora Miriam Dorta, oncóloga médica del Centro Oncológico Clara Campal de Madrid, no para de formarse, no para de estudiar, es una gran investigadora. Sé que ahora la pillamos fuera, pero yo lo que le pido es que regrese usted, ¿vale? Que no se nos quede fuera, que vuelva usted a esta tierra que es la suya, para que nos sintamos orgullosos de su trabajo aquí, en esta tierra tinerfeña, donde hay buen gofio y donde hay buena comida y buen clima y buena gente y buenos profesionales, ¿de acuerdo? ¿Se ha sentido usted cómoda, doctora?
Un placer, comodísima.
Muy bien, pues para nosotros...
Cuando quiera volvemos a hablar.
No, por supuesto, siempre tenemos el hilo directo con los profesionales de la medicina que hacen una labor impagable, y eso lo digo con total humildad y con total sinceridad. Doctora Miriam Dorta, repito, oncóloga médica del Centro Oncológico Clara Campal de Madrid, pero más tinerfeña que el gofio, repito una vez más. Gracias de verdad por la confianza depositada, gracias por sus palabras, y a seguir trabajando, ¿de acuerdo?
A seguir trabajando, eso es.
Un abrazo. Un placer. Gracias.
Créanme ustedes, yo no quería que ella lo escuchara, pero es una de las profesionales de la oncología más destacadas que hay en España en este momento, ¿de acuerdo? Y una de las investigadoras más potentes que tiene España en este momento en el terreno de la lucha contra el cáncer. Y es tinerfeña. Y está fuera de España ahora mismo. La hemos pillado fuera de España. Creo que está en París. Y ella promete regresar a España, regresar a Tenerife. Pero que, obviamente, creo que tenemos magníficos profesionales. Y la fuga de cerebros hay que evitarla a toda costa. A toda costa. Ella no quiere ser parte de ese número de personas que se han ido, desgraciadamente. Que se han ido, ¿no? Y que muchos dicen, no volveré. Otros dicen, desde que vea la oportunidad, regresaré a mi tierra, a España, a Andalucía, Baleares, Canarias. Ella es de las que dice, yo regreso a mi tierra, a Tenerife, a luchar contra el cáncer. Jefe, yo no sé si a ti te viene bien o no, si es bueno para el programa o no, pero yo tengo aquí algo importante que contar. Es como para que protagonizara una película del oeste. Dispara el primero. Escuchen ustedes atentamente lo que viene a continuación. El presidente de la asociación Mentor Day, Jaime Cabero Candarias, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes Blasco, y el presidente de Microbank, Juan Carlos Gallego González, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos. Con la firma de este acuerdo se establece una línea de financiación de 1 millón de euros para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nuevos residentes, personas con discapacidad y con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad. En base a este convenio se financiará la creación o ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de autoempleo con el objetivo de contribuir al desarrollo del tejido productivo y al progreso social. Además, se financiarán también proyectos empresariales con carácter innovador. Los beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a 2 millones de euros. Los solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe máximo de 25.000 euros. Los proyectos deben tener un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado
por Mentor Day. El criterio de concesión de microcréditos por parte de Microbank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales. En virtud de este convenio, la entidad se compromete a detectar las necesidades de financiación con el fin de promover el autoempleo y el establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas y negocios autónomos, y dirigir a las personas físicas o jurídicas asesoradas por la institución a Microbank para que éste analice y, en su caso, apruebe las solicitudes de financiación. Y ahora sí, poquito a poco hemos llegado al punto final del programa de hoy, jueves. Mañana volveremos, puntuales a la cita, a las 8 de la mañana, en la 95.6 de la FM, en genteradio.net y a través de ahí, de la técnica, de la red social, Facebook Live, para que nos vean el careto. Muchos invitados conectan con nosotros y nos están viendo, ¿no? O sea que eso está muy bien, está muy bien. Mañana a las 8, al frente de todo estará como siempre José Reyes. Mañana estrenos de cine, ¿eh? Porque es triste decir y recordar que solamente tenemos una sala de cine abierta en toda la isla. Dios mío, una sola sala de cine. Por eso las plataformas hoy juegan un papel tan importante, tan importante. El cine en casa, el cine en casa. Pero cuando todo esto pase, cuando todo esto pase, las ganas que tengo de gozarme una buena peli en una gran sala de cine, cómodamente sentado con mis palomitas, porque yo como palomitas cuando veo una película. Sí. ¿Eh? Ya el refresco no, pero las palomitas sí, con agua. ¿Eh? Lo hacemos siempre, las palomitas, y tengo ganas de volver al cine. Tengo ganas de que se apaguen las luces y comience la sesión. Pues mañana ya saben ustedes que con Manuel Díaz tenemos los estrenos para el fin de semana. Mañana La Tertulia, Mujer en Política. Mañana Javier Pérez, La Mirada Crítica. Tantas y tantas cosas para mañana en este programa que es el suyo. Bueno, sigan siendo fieles a Gente Radio. 22 años de historia al pie del cañón. Y no nos gana nadie. No nos derrota nadie. Porque no queremos. Porque no queremos, porque estamos al pie de la actualidad informativa. Así que hasta mañana. Sean felices. Chao.